lo entenderéis, valenciano, que es uno. El reportaje de Callejeros en cuatro, espectacular. El trabajo de los compañeros, luego voy a estar con su director, con Nacho Medina, porque reflejaron, estuvieron ellos unos días después del 29 de octubre maldito, estuvieron por las poblaciones más afectadas en la provincia de Valencia, grabando, contando las historias, llevando a los hogares, pues la empatía que creo que ha despertado en todos los españoles lo que ha sucedido especialmente en Valencia, aunque hubo otras comunidades afectadas, lo más grave sucedió en mi terreta. Y ellos han vuelto dos meses después y anoche se reflejaba en su trabajo, pues lo poco en verdad que ha cambiado la situación. Por eso no pueden caer mis paisanos en el olvido, por favor. Y más esta noche que todos se van a reunir, nos vamos a reunir en familia. Muchas de esas familias siguen destrozadas, intentando recuperar la normalidad. Por eso, insisto, un día más en este programa y cerrando el año, Directo Marca va por ellos, va por ellas, por los que perdieron la vida por culpa de la terrible gota fría que asoló la provincia de Valencia. You were always on
my. En memoria de las víctimas mortales de la Dana.
Siempre van a estar en nuestro recuerdo. Queda muchísimo por hacer todavía, muchísimo barro por sacar, aunque no os lo creáis. Bienvenidas, bienvenidos. Es martes 31 de diciembre de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Yo decía que va a arrancar 2025 con mucho fútbol. El viernes a las 9 de la noche, para empezar, tenemos un Valencia-Real Madrid interesante, el debut de Carlos Corberán en el banquillo del club de Mestalla, un partido que se recupera de la jornada 12, aplazado en su día por la Dana. El club blanco, por cierto, como es tradicional, se ha entrenado esta mañana en Valdebebas en una sesión a puertas abiertas, una sesión abierta a sus aficionados. Y el viernes también lo que tenemos como regalo adelantado de Reyes, pues es nada más y nada menos que se va a levantar el telón de los 16avos de final de la Copa del Rey. Lo va a hacer a las 7 de la tarde con el Granada Getafe, el Pontevedra Mallorca y el Racing Club de Ferrol Rayo Vallecano. Para el sábado 4 de enero a las 3 y media Huesca Real Betis, a esa misma hora, no, una hora más tarde, a las 4 y media Tenerife Osasuna, 3:30 en Canarias, 5:30 Almería-Sevilla, 7 de la tarde Barbastro-Barça, 9:30 de la noche Marbella-Atlético Madrid, con casi todo vendido en la Rosaleda, ojito, que se va a jugar ahí el partido, lo vamos a estar con uno de los capitanes del equipo Marbelli. A las 9:30 también, el sábado, Logroñés-Atlético de Bilbao, en el mítico Las Gaunas. Para el domingo 5 de enero, a las 12, Elche-Las Palmas y Ourense-Real Valladolid, a las 3:30 Cartagena-Leganés, 3:30 también Ponferradina Real Sociedad y Real Racing Club de Santander, Real Club Celta de Vigo. Quedará para el lunes el Deportiva Minera Real Madrid a las 7. Y claro, el partido del Valencia también se pospone porque el viernes están jugando ambos, Valencia y Real Madrid, su partido aplazado de liga. El Valencia cerrará esta ronda de 16avos de final del torneo del CAO el martes a las 9 de la noche en Elde, con ese Eldense Valencia. Vamos a despedir hoy, sí, este 2024, lo vamos a despedir como Dios manda. Ayer el Sevilla despidió como Dios manda, con todos los honores a una leyenda como Jesús Navas. Estuvo espectacular la despedida, homenaje a alguien que es leyenda del Sevilla e historia del fútbol español. Se retira porque ya no podía más con la cadera. Él siempre será el niño de los palacios.
Vivo para dar alegrías a mi Sevilla y a los seguidores españoles. Y si no hubiera sido por la cadera. Habría continuado, darlo por seguro. Por eso me resultaba muy difícil decir, esto se acaba aquí. Pero no es algo nuevo. Acumulaba 4 años con esta dolencia y honestamente ya no podía más.
Ya digo que fue muy emocionante esa despedida a homenaje a Jesús Navas. Luego estaremos rememorándola y recordándola con Juan Antonio Pineda. El Arrebato Liza hasta una canción, el autor del himno del centenario del Sevilla. Luego también vamos a escuchar ese tema que también queda en la historia del sevillismo. Y luego, o enseguida, vamos a poner un poquito en la portada de este programa lo que va a ser la tarde-noche en Radio Marca un año más. Como siempre, vamos a despedir el año haciendo deporte, haciendo atletismo, contándote la San Silvestre Vallecana, la popular y la internacional, que cumplen esta edición 60 años. O sea que luego vamos a darte buenos tips, si eres corredor popular, para que en cualquiera de las más de 1000 San Silvestres que se corren en toda la geografía nacional, en la última noche del año, pues para que no tengas problemas, ¿no? Y no te llegues luego a casa totalmente ahogado, y te comas las uvas con problemas, para que acabes bien la San Silvestre enseguida con grandes consejos. Como gran titular de portada, gran titular de portada hoy en Marca, tenemos todas las posibilidades del mundo para ser campeones. Son palabras de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, el líder de esta liga eSports. Entrevista de Pablo Egea al presidente colchonero, Enrique Cerezo, el presidente de un Atlético líder que cierra el año tras sus 12 campanadas. Elige 12 partidos importantes de su Atlético en este 2024 que estamos a punto de despedir. Yo lo que hago no es despedirte, sino saludarte, invitarte a que nos escuches en este último programa de 2024 hasta las 3. Antes te digo aquello de consejito para abrir programa, Metro de Madrid informa.
Mamá, ¿sabes que tenemos una estación de metro nueva?
Anda. ¿Cuál?
La estación de la Navidad, detrás de la Puerta del Sol.
¿Y pasa el metro por allí?
No, allí pasa la Navidad.
Viaja con toda la familia a la estrella de la Navidad en la Real Casa de Postas, del 5 de diciembre al 5 de enero. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Más vieja, San Silvestre de récord. La nómina de estrellas invita a pensar en un carrerón hoy, una San Silvestre muy, muy, muy especial que te vamos a contar una tarde noche más en la sintonía de Radio Marca y que va a tener una nómina de atletas impresionante. Por ejemplo, Águeda Márquez. Hola Águeda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Va a ser tu segunda San Silvestre?
Sí, la segunda si no contamos la del año del COVID.
Eso es, en 2021 conseguiste un séptimo puesto meritorio y ahora pues vuelves con más experiencia y con más ambición después de haber sido finalista en los 1500 metros en los Juegos Olímpicos de París este verano. Ostentas la cuarta mejor marca española en los 10 kilómetros en ruta y llegas a Madrid con el objetivo de podio desde tu Segovia natal. El problema es que, claro, son 10 kilómetros muy muy particulares, ¿no? ¿Qué sensaciones tienes a unas horas, Águeda, de la prueba?
Sí, eso es, son 10 kilómetros muy particulares. pues no sé, la verdad es que no me acuerdo muy bien del circuito en sí. Creo que le he hecho hace bastante y todavía estoy pensando un poco cómo gestionar la carrera. Pero creo que se me puede dar bien y obviamente yo voy a poner todo de mi parte para hacerlo lo mejor posible y acercarme lo máximo posible a las de adelante. Entonces, veremos qué tal se da.
Te estará recibiendo en meta nuestra Natalia Freire. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Rafa. La verdad es que es una gozada escuchar a Águeda siempre con la ilusión con la que plantea cada reto, cada competición.
Porque además tiene 24 años solo y ha demostrado que es una de las grandes promesas del atletismo español. ¿Está nerviosa, Águeda? Porque sabes que hay presión, por hacer un buen papel esta noche.
No, de momento no. O sea, sí, tranquila, me pretendo echar la siesta tranquilamente y luego ya irme activando con el cafecito y seguro que va todo genial. Además, también es objetivo hacerlo bien, pero es objetivo también pasármelo bien y disfrutar muchísimo el fin de año, que para eso estamos también, así que con muchísimas ganas sobre todo.
Lo digo porque, claro, es una edición muy especial, es la 60 edición, ¿verdad, Natalia?, de esta mítica prueba. Y es que la nómina de atletas internacionales, Freire, es tremenda.
Bueno, sí, empezando por la actual plusmarquista del maratón, que es Ruth Chenketi, que estuvo ayer también con Águeda en la presentación. Esta es una mujer que ha bajado de los 2 minutos 10 en maratón, algo que no pensábamos que fuéramos a ver tan pronto. Va a estar en Vallecas esta tarde también, y lo cierto es que, claro, va a ser muy complicado, estando ella, estando también Ada Huerca Berta, la etíope. Hay algunas mujeres muy potentes que van a estar corriendo, pero claro, el plantel nacional tampoco se va a quedar muy atrás, porque además de Águeda Márquez, que estamos hablando con una finalista en 1500 en los Juegos Olímpicos en París, que además a ella se le da bien también la ruta, ya lo demostró cuando estuvo en el año 2021, que acabó con 33 minutos. Yo me imagino que Águeda hoy lo que pretende es acercarse a esa mejor marca que tiene en esta distancia en los 10 kilómetros en ruta, que es 31:58.
Ese es el reto, ¿no,
Águeda? Sí, la verdad que estaría genial hacer un sub-32, estaría contenta. Creo que lo puedo hacer, pero bueno, a ver qué tal me encuentro y demás. Pero sí, estaré muy contenta para empezar el año nuevo.
Cuando vino a presentar la carrera aquí a Marca, pues por si alguno se perdió ese programa, yo le dije que esperaba que el día 31, es decir, hoy, tuviese la misma naturalidad, pero ella es así, que tenía después de cada carrera en los Juegos Olímpicos de París. Lo recordamos en su día, lo recordamos ahora porque me encantó.
Sí, me parece increíble, todavía estoy flipando, todavía estoy en shock. He llegado, he visto 4-1, he visto que he quedado, pues no sé cómo he quedado, octava, novena. Y digo, hasta luego, o sea... LOL.
En un momento de la carrera no sabía ni cuánto me quedaba para llegar a meta, solo me iba muriendo y digo, hoy doy todo por mis narices que hoy me muero. Y llego muerta a la meta.
Hasta luego, LOL. Eso me encantó y me sigue encantando. Águeda, ¿eh?
Ay, así recuerdo, qué bien me lo pasé. Es que brutal.
Pero bueno, es que la experiencia de París, de los Juegos Olímpicos, fue increíble, ¿no? Me imagino que eso ya en la mochila de este 2024 que estamos a punto de despedir y que tú lo vas a hacer de una forma redonda, corriendo por las calles de Madrid. Eso te queda ahí para siempre, Águeda.
Sí, total, yo creo que es difícil de superar, ¿eh? Es que, ojo si lo supero alguna vez, ¿eh? Pero es que me lo pasé demasiado bien allí.
Te envidio,
sí,
Freire.
No, de mejor manera.
Te envidio, Freire, porque no. Le vas a recibir tú con el inalámbrico y seguro que te suelta alguna perla de estas, porque ella es así.
Cuando se disfruta nunca es demasiado, Águeda, también te digo. En cualquier caso, mira, yo ayer les comentaba, estuve hablando con ella y con Laura Luengo, que también es amiga de Cuídate Runner, y bueno, ella ya lo sabe que les tengo mucho cariño por lo jóvenes que son y por cómo inspiran también a las corredoras que son jóvenes, ¿no? Que se animan a hacer las distancias que ellas hacen. Va a haber un montón de mujeres espectaculares, atletas españolas corriendo, Marta García, Laura Priego, Carolina Robles, Lidia Campu, Fátima Guajado, va a estar Carla Gallardo también y Marta Serrano. Yo ayer les preguntaba a Laura y a ella si habían pensado en hacer grupito, ¿no? Para ir todas juntas y por lo menos intentar que alguna asaltara el podio.
Pues no. Que yo,
cada una que haga lo que pueda, ¿no?
Que yo me haya enterado, sí, aquí saliste quien pueda y quien pueda que gane.
De hecho no hay ni liebres, ¿no? Aquí,
literalmente.
Aquí salta la liebre en cualquier momento, pero cada una a su batalla e intentar hacer la mejor marca posible.
Sí, yo creo que alguna, pues si ve a una adelante va a intentar que la liebre sea la que va adelante y así todo el rato, ¿sabes? Pero aquí no hay complote.
Desde luego.
Aquí quien corra más, pues corre más.
Desde luego son 6 décadas de revolución auténtica esta San Silvestre. Hace ya 60 años que miles de runners despiden el año corriendo por las calles de la capital de España. Son más de 42.000 personas, Águeda, en la carrera popular, las que van a tomar las calles de Madrid para disputar una nueva edición de esta Nacional in Nederland en San Silvestre Vallecana, que este año luce las mejores galas para celebrar, como decimos, su 60 aniversario. 42.000 atletas populares, eso solo en Madrid. Esta es la prueba más popular porque se ha convertido en la carrera de fin de año de referencia a nivel mundial, por delante de la brasileña de Sao Paulo. Eso es así, Águeda, tú lo sabes.
Ya, qué locura, pues eso no lo sabía, o sea, este dato que me acabas de dar me acabo de enterar, pero normal, es que no me extraño tampoco, ¿eh?
42.000 o sea, personas corriendo por Madrid sí. Y en tantas otras San Silvestres, en más de 1.000 que hay a lo largo de toda España, ¿eh?
Sí, es una locura, pero es que normal, porque mola muchísimo.
El recorrido...
O sea, si alguien quiere correr una carrera, Es que es esta, para acabar el año, esta, 100% sí, recomendada. Sí.
Y el recorrido es, la mayor parte de la prueba es en bajada, ¿no? Aunque hay algún repecho, sobre todo al final, ¿no? Cuando encara uno ya la avenida de la Albufera, donde está...
Algún repecho.
Claro, por decirlo de alguna forma, ¿no? La avenida de la Albufera está a la meta.
Algún repecho, dice, un acacho de subida que vamos a morir ahí. Esperemos
tener animarte.
Un poco de fuerza para llegar al estadio.
Yo por animarte. Es en la avenida de la Albufera, está la meta en la carrera popular, y dentro del Estadio Vallecas está la meta para la prueba internacional. Te vas a sentir, pues eso, como, no sé, como una jugadora del Rayo, intentando llegar a meta y marcar gol. ¿Tu gol particular cuál sería? ¿Te has puesto algún objetivo, Águeda, o no?
Pues, a ver, no especialmente, porque llevo bastante tiempo sin competir y hemos metido mucha carga estos meses, pero... Tengo que probarme, a ver qué tal estado de forma y cómo me encuentro, pero más o menos, pues eso, con un sub-32 o algo así, y estar delante, no sé cómo exactamente, estar delante y haber llegado exhausta, habiéndolo dado todo, con eso me conformo y estaría contenta.
Desde el Bernabéu hasta el Estadio del Rayo. Natalia, algo para Águeda, seguro que tienes.
Bueno, a ver, es que tiene mucho mérito lo que hace, porque hay que recordar que ella es especialista en medio fondo, aunque claro. Tengo entendido por lo que nos contó el otro día que sí. Estaba pensando también en asaltar una distancia mayor. No, eso lo tienes claro. Va a depender de eso también el resultado que tengas hoy. ¿Cómo te sientes esas sensaciones?
No va a depender. O sea, hoy creo que el 10K más o menos me voy a defender, porque al final si hacemos muchos kilómetros te defiendes sí o sí. Pero yo tengo ganas de hacer otras distancias también posteriormente y las voy a hacer porque tengo ganas y punto.
Bueno,
y pues, eso es el atletismo, claro. Plantearse retos y ir a por ellos.
Exacto.
Ir a cumplir esos objetivos. Y a mí me parece que Águeda es un ejemplo perfecto de lo que tiene que ser un atleta.
Y de lo que te acuerdas tú de las dos participaciones, sin contar la del COVID, la de 2021, ¿no? La del post-COVID, que hiciste un séptimo puesto meritorio. ¿Qué sensaciones tuviste en aquella primera ocasión y cuáles crees que vas a tener esta noche? ¿Qué sensación vas a tener esta noche? Así como te sientes tú físicamente ahora, que ahora te preguntaré cuál es tu rutina en un día de carrera.
Pues mira, yo creo, aquella vez, la verdad que llegué con demasiadas fuerzas al estadio. Yo creo que me lo habían pintado tan mal, la subida final, etcétera, etcétera, que me guardé de más y llegué con fuerzas de más. Y yo creo que no sé por qué este año va a ser totalmente al contrario y a ver cómo llego. Lo dejo ahí. Pero bueno, sí, a ver qué tal, no sé.
Bueno, a tu favor ya sabes que te espera una la cuesta de la avenida Albufera y ya sabes que puedes llegar corta de fuerzas, con lo cual hay que ir economizando primero en la bajada. Hablábamos el otro día del cambio de zancada, que cuesta también cuando vas bajando por toda la avenida de Ciudad de Barcelona y luego te tocas cambiar la zancada para subir. ¿Eso también lo habéis trabajado en los entrenamientos, Águeda?
Sí, lo hablamos el otro día, pero no, o sea, no lo he practicado demasiado, o sea, no, yo creo que sobre la marcha más o menos, también hemos tocado el cross, hemos tocado subidas, cuestas, en los entrenamientos hemos metido un poco de todo, entonces, pues bueno, esperemos que no me cueste tanto como decía Adel Mechal el otro día.
Luego estaré, es tradicional, siempre, en el último día del año, en este programa en Directo Marca, luego estaré con el gran Chemita Martínez, que hace ya muchos años que se retiró, pero sigue siendo el último español que ha ganado esta prueba, fue en 2004, hace 20 años, y con Chema pues también daremos consejos para los populares, pero él va a correr, esta edición. Edición número 60, la San Silvestre, la internacional, claro, porque hay que tener marca y Chema todavía las hace, las tiene. Pero para un atleta como tú, en tu rutina, antes de una carrera así, Águeda, ¿haces algo especial, algo distinto? ¿Comes más menos?
Sí.
¿Duermes más menos?
No, solo hace lo que hago normalmente. O sea, no me gusta cambiar mucho las cosas. Desayuno, me levanto pues cuando el cuerpo me lo pide. Como, hoy me voy a echar la siesta. Y luego pues ya me tomaré el cafecito para activarme y iré a la carrera. Y estoy el día bastante tranquila, la verdad. Y siempre suelo hacer lo mismo, o sea...
Y te funciona, o sea que lo que funciona no hay que cambiarlo. Y te ves como Chema 20 años, de aquí a 20 años te llamaré porque la seguirás corriendo aunque no sea ya profesional o no,
Pues oye, quién sabe. A ver, yo dudo mucho que deje de correr. O sea, seguro que cuando sea mayor... sigo corriendo, así que igual sí, no lo descartes.
Bueno, pues nada, aquí estaremos para entrevistarte. ¿Algo más para cerrar, Natalia, con Águeda?
Bueno, lo que le acabas de preguntar es que ayer estuvimos hablando con Rosa Mota, que es una de las mujeres más rápidas en estas distancias, y lo cierto es que supera los 65 y en el día de hoy va a intentar bajar esa barrera también en la carrera, así que vamos a disfrutar. Sí que es bueno decir que yo ayer, después de la presentación de los atletas, estuve viendo a la gente que estaba recogiendo sus dorsales, sus camisetas para poder correr hoy. Había familias enteras, había gente de todas las edades. Creo que lo que tiene esta carrera es que al reunir a tantos corredores, a tantos aficionados al atletismo que quieren despedir el año, igual que los profesionales corriendo, podemos encontrar también mucha cantera, porque yo sé que hay gente en la internacional que apenas supera los 16 años, es la edad necesaria para poder inscribirte, y que tienen ya muy buenas marcas, así que larga vida al atletismo, y gracias a la San Silvestre, claro.
Tal cual. Águeda, mucha suerte.
Sí.
Disfrútalo.
Pues muchísimas gracias.
Y luego si es LOL, pues es LOL. Pero si no,
a
disfrutarlo.
A disfrutarlo y feliz año a todos.
Feliz año, que acabes muy bien. Lo vas a acabar el año corriendo, que lo empieces también muy bien este 2025. Muchos éxitos. Águeda Márquez, gracias, un abrazo.
Gracias.
1:23. 12:23 en Canarias. Pues nada, Freire, recuérdanos cómo va a ser la cobertura de Radio Marca, a qué hora arrancamos, a qué hora es la prueba popular, a qué hora es la internacional, y un poco el, sí, pues cómo va a ser el operativo, ¿no?, de la Radio del Deporte en una San Silvestre más, en esta tan especial que es su 60 edición.
Bueno, va a estar especial, por lo cual hemos preparado una programación especial. Empezará en cuanto tú termines, a partir de las 3 de la tarde. Entre las 3 y las 5 tenemos una programación especial. Vamos a hablar con Ramiro Matamoros, con Recuerdo Arroyo, que fueron ganadores de la Popular durante todas estas décadas, de los que más veces han ganado la carrera. Vamos a hablar con uno de los Drinking Runners, que es un grupo de entrenamiento, un club de entrenamiento que no falta nunca y suelen ir disfrazados. Vamos a hablar con compañeros como Carlos Sánchez Blas, como David Ramiro, como Alberto Hernández, que también han corrido la Popular. También molestaremos un ratito a Chema Martínez, que es verdad que lo que decía Águeda, el descanso es tan importante como el entrenamiento, los tenemos que dejar descansar, pero nos ha dicho que unos minutitos sí que nos atiende ahora después de que hable contigo, y vamos a hablar con mucha gente que ama esta carrera, y después, a partir de las 5 de la tarde, pues ya habrá que ir echando, corriendo nunca mejor dicho, hacia la meta de la Popular, porque a partir de las 16:50 se da la salida a la carrera adaptada, a la gente que sale en hand bike. A partir de las 5 aparece la primera oleada, es decir, los populares que tienen mejores registros para poder competir en la San Silvestre Vallecana. En las primeras oleadas tienes que llevar una marca acreditada. Uh-huh. Para eso hay carreras a lo largo del año que te dan la posibilidad de tener esa marca. Saldrán los más rápidos y luego irán saliendo en sucesivas oleadas hasta llegar a la última, que es a las 6:30, que es los que compiten, los que no tienen acreditación o los que corren más despacito, y a partir de las 19:50 será la salida a la internacional. Lo que decía Águeda de la subida de la avenida de la Albufera, en la bajada de Ciudad de Barcelona también hay mucha gente, pero es que la subida de la avenida de la Albufera parece una etapa del Tour, Rafa. Es muy emocionante verlo. Los que estén allí, que de verdad que salgan a animar a los atletas, les viene muy bien, todos lo dicen, que los ánimos del público les llevan en volandas, y la verdad es que nosotros estaremos allí, estaremos en la meta de la Popular, estaremos en la meta de la Internacional, todo dirigido y organizado por Adrián Benedicto y con los comentarios de nuestro Juan Carlos Higuero.
Hombre, el León de Aranda, un fenómeno. Pues a disfrutar, Natalia, contando una edición más, esta muy especial, la 60 de la San Silvestre. Gracias, Freire, beso.
A vosotros.
Feliz año, Natalia Freire,
feliz
con la
año.
San Silvestre Vallecana Popular e Internacional. 1:25, 12:25 en Canarias. Queríamos empezar precisamente poniendo el foco en lo que va a ser la última prueba deportiva del año. Un año más, pero siempre ponemos el foco también dándote buenos consejos. Poner el foco en Yamóvil es siempre un acierto. La Liga se ha tomado un descanso este mes, ¿verdad? El parón de Navidad tradicional, pero quien no descansa en estas fechas es Yamóvil. Sigue comprando coches bien cuidados y sobre todo pagando más que nadie. Compruébalo por ti mismo y tasa tu coche en cualquiera de sus concesionarios. Verás que es verdad que son los que más pagan por tu coche si está bien cuidado. Bueno, hemos empezado, terminamos a las 3. Te pido que nos acompañes mientras preparas la comida y la cena en la noche más vieja. Está Ainhoa Sánchez a los mandos de la producción, Luis Beamud en la técnica, y hasta las 3 enseguida ponemos el foco en la Copa del Rey, actualidad de clubes y mucho más. Esto es Directo Marca en la Radio del Deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Busca tu suerte con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, en Baracaldo, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Enrico Plaza. También en internet, buscatusuerte.com, con Loterías Arrandi, tu administración de loterías. Y cuenta con el número de Reyes de Radio Marca Bilbao, el 62.844. Juega siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años. Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Einprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es. Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Radio Marca Bilbao, 91.4. ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y repito el equipo titular, Luis Beamuda y Noa Sánchez, y veo a Vicente Ortega también en la lontananza. Aquí estamos el retén, ¿eh? En el último día del año, acompañándote, en este caso en Directo Marca, ya sabes, hasta las 3 de la tarde. Y tú, a tu vez, nos puedes también acompañar, devolvernos la compañía con notas de audio si es que quieres participar, expresándonos precisamente tu deseo deportivo para el 2025, que en unas horas saludamos con notas de voz en el 628-26-90-92. Y de paso, soy curioso. ¿Cómo despides tú el año? ¿Cómo es tu noche vieja? Entiendo que en familia, entiendo que con las campanadas, con las 12 uvas, o no. O tomas otra cosa, porque hay gente original, ¿eh? Que no se tira de la casitos, por ejemplo, conozco algún caso. Bueno, es la 1:30, 12:30 en Canarias. Lo que va a ser más que original, chulo, es que un año más arranqué con la Copa del Rey. Suele ser habitual en el calendario futbolístico en nuestro país y vamos a disfrutar de auténticos partidazos. Por ejemplo, seguro que está muy bien el duelo del líder de esta liga. Hoy el presidente del Atlético Madrid en portada dice, no sé si esto le va a gustar al Cholo, porque se sale un poco del partido a partido. Bueno, no, también es filosofía cholista. Tenemos todas las posibilidades del mundo para ser campeones. Palabra de Enrique Cerezo hoy en la portada del diario deportivo Líder, en la portada de Marca. Pero ese encuentro del sábado a las 9:30 en la Rosaleda, el Marbella, ahí le espera en 16avos de Copa del Rey al líder de la liga para arrancar el año. Promete emociones fuertes, seguro. Porque está Leti balanzado y en todos los frentes. José Rodríguez, actualidad rojiblanca. Hola, José, buenas tardes.
Muy buenas.
Esa frase del Presi está bien, ¿eh? En la entrevista de Pablo Egea. Tenemos todas las posibilidades del mundo para ser campeones. Y es una verdad como un templo, ¿no? Hay plantilla, hay equipo, hay un juego vistoso. Y sobre todo hay una condición ahora mismo del Atleti que puede perfectamente, lo decía alguien ayer en el corrillo, no perder, que es acabar la temporada en la posición en la que está, que es encabezando la clasificación. Pero partido a partido, ¿qué diría el Cholo, no, José?
Lo que dice el presidente es que tiene todas las posibilidades del mundo para terminar campeones, por supuesto, pues básicamente porque estás líder. Pero vamos, que si lees la entrevista, Rafa, justo después dice, miramos al Marbella, digo lo de siempre, hay que estar preparados y mirar al siguiente partido. Entonces es lo que hace el Atlético de Madrid, mirar al partido del sábado. En la Rosaleda, 30.000 aficionados que van a estar, se va a rozar el lleno.
Sí, sí,
el
faltan solo 4.000 localidades para llenar la Rosaleda.
tomó la decisión de llevar el partido a la Rosaleda precisamente pues para que tuviese un mayor aforo el estadio y que el ambiente fuese mucho mejor. Es verdad que tuvo ese detalle con sus socios también, pues de mantenerles, digamos, no cobrar una entrada extra, ¿no? Que podía ser una jugarreta, ¿no? Unas que se sacan bajo la manga, pero bueno, el Atlético de Madrid vendió, creo que eran alrededor de 1.500 entradas también rápidamente y ya te digo que si no se llega al lleno se va a quedar muy cerca, así que el ambiente en la Rosaleda va a ser de gran noche, que mira, por ejemplo, incluso hasta en Málaga pues llevan tiempo sin tener, desgraciadamente, porque el equipo capitalino en este caso pues también lleva unos años alejado de la primera división, pero más allá de eso, bueno, el Atlético de Madrid cierra el año líder, cierra el año, por supuesto, con opciones intactas en Copa, con una buena clasificación en Champions, mejor de lo que era, digamos, mediado este tramo de temporada, porque hubo un momento en el que el objetivo de estar en el top 8 parecía casi imposible, y ahora lo tiene el Atlético de Madrid en su mano a dos partidos, así que con todo de cara, con viento a favor, así es como cierra la temporada el Atlético de Madrid, o cierra, mejor dicho, el año, el 2024, el Atlético de Madrid, bastante diferente a como lo cerró el año pasado, así que en 12 meses, pues el equipo ha dado un pequeño pasito adelante que habrá que ver si puede mantener en lo que queda de año, o si por el contrario es un lastre tan pesado lo que tenga que acumular durante este tiempo que no sea capaz de conservarlo. No lo sé, pero ya te digo, de momento que le quiten lo bailado, va a pelear absolutamente todo, y eso es lo que muchas veces se le exige, ¿no? Que esté delante, que esté arriba, que esté con los mejores, que esté molestando, incordiando, como quieras llamarlo, y aquí el Atlético de Madrid de momento está cumpliendo, y habrá que ver lo que sucede de aquí en adelante, pero poca pega se le puede poner a la situación actual del equipo.
Absolutamente, pero estoy contigo, carpe diem, yo soy muy optimista con este Atlético de Madrid de cara a volver a conquistar algún tipo de título, y de todas formas hay que vivir el momento, ¿no? Que diría aquel, y el momento es fantástico. ¿Cómo se va a plantar en la Rosaleda? ¿Va a hacer rotaciones Simeone? Es pronto todavía, ¿no? Para saberlo.
Sí, bueno, pero es cierto que, por ejemplo, te contaba ayer que Jiménez no va a jugar, no va a llegar. Habrá que ver si, por ejemplo, Robbie Lenormand, que por cierto entrena ya sin casco, sin esa protección que ha tenido que llevar en las últimas semanas desde que reapareciera, y también en las sesiones de entrenamiento por protegerse de ese lance que se produjo en el derbi tras el golpe que recibió con Tchouaméni, podría ser titular, podría recuperar ese puesto en el eje de la zaga para ir ganando minutos también, un hombre que es fundamental, o que ha sido fundamental en el inicio de temporada, y que quiere recuperar pues el terreno perdido durante los últimos meses, y bueno, estoy convencido de que va a haber variaciones, pero Simeone sabe perfectamente lo que se juega, es una opción de pelear por un título. El año pasado, de hecho, fue el título que, entre comillas, más cerca estuvo de pelear el Atlético de Madrid, llegó a semifinales, ahí le ganó justamente porque fue muy superior el Athletic Club de Bilbao en el partido de vuelta, especialmente en el estadio de San Mamés, y sabe que no puede fallar, y sobre todo tiene una semana luego para preparar el siguiente partido, que es en casa frente al Club Atlético Osasuna, así que puede haber algún cambio, pero no van a ser, Rafa, las rotaciones, por ejemplo, masivas que vimos frente al Vic y frente al Cacereño en las dos primeras rondas del torneo.
Ahora le voy a preguntar enseguida a un capitán del Marbella, ¿qué le parece, no?, que vayan todos los Miuras hasta Málaga, hasta la Rosaleda, para enfrentarse a ellos. ¿Nos dejamos algo, José?
Pues nada, simplemente, como decíamos, que va a despedir un año el Atlético de Madrid muy muy diferente, ¿no? Ha habido altibajos, ha habido momentos que seguro la afición recordará si te pones a echar la vista atrás. Estoy convencido de que en la retina de más de uno, ahora que hablabas de la Copa, pues aquella eliminación al Real Madrid en el Metropolitano, pues fue uno de los momentos más álgidos de la campaña. Creo que si me tuviera que quedar con otro, sería sin ninguna duda aquella noche también en el Metropolitano frente al Inter de Milán, la eliminatoria de octavos de final de Champions, el partido de vuelta frente al Inter, con los penaltis y con la atmósfera que se vivió aquella noche en el Metropolitano, es inolvidable ya para todos los aficionados, y bueno, tras un verano de ilusión por los fichajes, es verdad que momentos malos, como por ejemplo creo que el momento de tocar fondo en el encuentro frente al Betis en el Benito Villamarín, pues el equipo se ha reactivado, sacando adelante partidos en estadios muy complicados como el Parque de los Príncipes o el Estadio de Montjuïc, pues así llega el Atlético de Madrid, ¿no?, a brindar, a comerse las 12 uvas, ¿no?, hoy con el liderato de la liga en su poder y con 6 meses por delante para soñar con absolutamente todo, porque no hay que olvidar que a la Copa del Rey, a la Champions y a la Liga, pues se le une ese Mundial de Clubes que va a poner el colofón a la temporada. O sea que hasta, iba a decir 6 meses y medio, ¿no? Porque hasta mediados de julio esta temporada se va a alargar, así que hay mucha tela por cortar todavía.
Otro reto apasionante, ¿verdad? En este 2025 para el Atlético, ¿eh? Participar en el primer Mundial de Clubes.
No es tanto el propio Mundial, que también, Rafa, sino lo que significa estar, para que la gente se haga una idea. Cuando se habla del Atlético de Madrid, ¿no?, en ese Mundial, y se ha dicho muchas veces, solo va a haber 2 equipos españoles. Uno es el Real Madrid, otro es el Atlético de Madrid. Tan grises no habrán sido los últimos años del Atleti, cuando el que está ahí es el Atleti y no es el Barça.
Y el Barça está ahora como para pedirle muchas florituras, ¿no? Con la inscripción de Dani Olmo, luego estaré en Barcelona con Alejandro Segura, todavía sin conseguirla. Y si no la consigue, de aquí a las 12 de la noche, Dani Olmo queda libre, aunque tenga que pagar la ficha el Barça, lo cual sería un ridículo histórico.
Queda tiempo todavía, no te preocupes.
Vamos a ver.
Sería la primera vez que no
sería la quinta, ventana en la que hace malabares ya en la puerta para hacer algo que no tendría que costarle tanto al Barça, que es inscribir a un jugador, pero la situación económica es la que es. Empezó el programa con 2 segovianos, con Águeda Márquez y ahora con José Rodríguez. Feliz año, Rodríguez, abrazo.
Desde aquí puedo ver para abajo, Rafa, adiós.
Chao. 1:38, 12:38 en Canarias. Saludamos al primer protagonista futbolero del programa. Hay que soñar. Y está soñando el Marbella, vaya si está soñando con dar la campanada y eliminar el sábado a todo un líder de la Liga eSports, al Atlético de Madrid, Alberto Lejárraga, portero del Marbella. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Uno de los capitanes de este Marbella, de Primera Federación. Tú estás desde que el equipo estaba en Tercera Federación. O sea que, eso, sí. Con galones, ¿verdad? Con experiencia ya en el Marbella, Alberto.
Sí, la verdad que sí. Yo llevo allí, esta es mi 4ª temporada, así que la verdad que muy contento, ¿no? Yo creo que hemos tenido partidos muy importantes durante estos años, que hemos conseguido 2 ascensos y algún partido más que queda ahí señalado, pero joder, un partido como este contra el Atlético de Madrid en la Rosaleda, un campo que va a estar lleno, pues la verdad que para mí, vamos, yo creo que es el partido que más ilusión genera, seguro.
Además eres el titular en Copa esta temporada, o sea que estamos hablando con quien va a tener que pararle al Atlético de Madrid las acometidas, ¿no? A los Griezmann, Sorloz, La Araña, Julián Álvarez y compañía. Alberto, ¿impone así solo escuchar la nómina de delanteros o no?
Bueno, pues mira, la verdad que, claro, en los entrenamientos, sobre todo en los entrenamientos de portero, pues hacemos mucho hincapié en ver a los rivales, a cómo juegan, cómo se mueven, cómo tiran, y la verdad es que en este caso prácticamente todos los que vemos, pues es una locura, ¿no? Porque es lo que tú dices, al final son los mejores delanteros del mundo, que van a estar ahí contra nosotros, pero bueno, haremos lo que se pueda y el equipo va a intentar hacer todo lo que está en su mano.
Ya has escuchado a mi compañero, no se lo deja ninguno en Madrid, Simeone.
No, ya está escuchando y bueno, a ver, yo creo que eso también es lo que también genera la ilusión que hay, ¿no? El ver a, sobre todo la gente de allí de Marbella, el ver a su equipo, pero también a todos estos jugadores que sabemos que van a jugar, porque al final, creo que el Atleti no juega hasta tiempo después, hasta una semana después o así, y entonces me imagino que no se guardarán nada y van a ir con todo, así que bueno, pues genial.
Me dicen que solo quedan 4.000 entradas, que la Rosaleda, que tiene capacidad para 30.000 espectadores, se va a llenar. Creo que ha puesto el Marbella precios populares, además ha tenido detalles con los socios del Málaga, pues se da toda la, un poco la perspectiva así de inicio, se da perfecta para que sea una noche estupenda de Copa del Rey, de estas para el recuerdo de siempre, ¿no?
Sí, totalmente, lo que tú dices, al final es una noche que bueno, pues que se ha generado mucha ilusión. Creo que el club ha hecho un gran esfuerzo, al final el jugar en la Rosaleda, que no es nuestro campo habitual, pero es donde va a poder venir más gente, donde se va a sentir la magia desde, yo creo, desde primera hora de ese día. Ya prácticamente llevamos desde que salió el sorteo pues con ese run run del partido contra el Atleti, y yo creo que esa noche pues va a ser una noche mágica, ¿no? Pase lo que pase, el equipo está súper ilusionado, la ciudad se ve que también, que tiene muchas ganas de ese partido, así que pues eso, partido para el recuerdo, como tú dices, claro.
Del 1 al 100, dime tanto por cien de posibilidades de que eliminéis al Atlético de Madrid, para saber un poco si os lo creéis verdaderamente, ¿no? Sabiendo la dificultad, ¿no? De enfrentaros a todo un líder en estos momentos de Primera División.
Hombre, pues a ver, debería ser humilde y decirte a lo mejor un 1 o 2%, pero es verdad que el equipo tiene toda la ilusión, está trabajando al máximo y nosotros nos lo creemos al 100%, así que bueno, pues luego pasará lo que pase y joder, sabemos que la diferencia de categoría está ahí, pero nosotros vamos a ir a por todas, eso lo tengo claro y lo tenemos claro todos en la plantilla.
¿Os habéis hecho ya el reparto? ¿Le habéis enviado el listado al Atlético de Madrid de camisetas que queréis y demás o todavía no?
Pues sí, sí, hemos estado viendo y sí, hay mucho Griezmann, mucho De Paul, hay algunos que están repetidos.
Sí, ¿cuál te has pedido tú?
Yo Black. Claro, Black. Los porteros prácticamente o Black,
no, pero
Black 100%.
Yo lo entiendo, pero como siempre hay, ya sabes, los niños son muy de Griezmann, ¿no? O de los delanteros, de Julián Álvarez, campeón del mundo, ¿no? Como Griezmann también. Y a lo mejor pues tienes familia, algún... ¿Tienes hijos?
No.
Pero sobrinos
no,
sí.
No sobrinas, que les podría caer algo, sí,
claro. Claro, digo, a lo mejor le han pedido ya la camiseta de alguno de los delanteros. No, tú la de Oblak, que es un porterazo, o sea, me imagino que es referente para ti, Alberto.
Claro, al final, a ver, Oblak, pues hablábamos antes de los mejores delanteros del mundo, ¿no? Pues Oblak es de los mejores porteros del mundo, entonces, pues referente total, claro.
Y si no es Oblak, que es normal que le elogies porque es un gran portero y porque le vas a dar un abrazo y le vas a conocer en persona el sábado, desde que tú te pusieras debajo de los primeros palos, ¿en quién te has querido ver reflejado? Me imagino que algún guardameta español, ¿no? Que ha sido campeón del mundo, por ejemplo, ¿no? Que ha sido referente para todos.
Sí, por ejemplo Iker Casillas, ¿no? Yo, la verdad que siempre, para mí, como que el referente siempre ha sido él. Yo desde que veo fútbol desde pequeño, pues el que estaba en la portería era él, tanto en Madrid como en la selección. Y hombre, pues para mí, él es el que tengo siempre en mente cuando me preguntan un referente, siempre es Casillas.
¿Firmas llegar empate a cero, empate a uno, empate a dos, al tiempo, cuando acabe el tiempo reglamentario, prórroga, seguir con el empate y que Alberto Lejárraga sea el héroe del Marbella deteniendo un par de penaltis? ¿Lo firmas? ¿Lo sueñas,
ver,
por
yo,
ejemplo? ¿O no quieres tanto?
Yo firmo pasar de eliminatoria como sea, pero tanto como eso, no sé. Yo me quedo en eso, en que pasemos, que consigamos ganar al Atleti.
¿Qué partido te imaginas, de todas formas?
Bueno, pues yo creo que, a ver, va a ser un partido que, a ver, sabemos que lo que decía antes, ¿no? Que la diferencia de categoría está ahí y va a ser un partido muy complicado. Yo creo que el Atleti tendrá que intentar, pues tomar un poco el mando del partido. Lo que pasa que, bueno, nosotros también somos un equipo que trata de jugar el balón, salir desde atrás y, bueno, pues intentaremos desplegar nuestro juego. Yo creo que siempre, desde que llevamos con este entrenador, que es el segundo año con él, siempre es, fuera cual fuera el rival, hemos intentado hacer nuestro juego y yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? Intentar hacer lo que nosotros podamos, sabiendo y respetando mucho al rival, pero no creo que tuviera mucho sentido ahora cambiar totalmente nuestro estilo para adaptarnos a otra cosa. Yo creo que lo que hacemos, creo que lo hacemos pues medianamente bien y tenemos que seguir con ello, así que yo creo que será un poco así.
Y una última confesión, desde que fue el sorteo, ¿cuántos vídeos te has visto de lo Griezmann, Sorloz, Julián Álvarez y compañía, de todos los atacantes sobre todo? No sé si has visto incluso cómo lanzan los penaltis.
Pues lo que pasa es que, claro, son delanteros que tenemos tan vistos que... normalmente, claro, al final, durante la semana, para preparar los partidos de liga, siempre vemos muchos vídeos y demás, y en este caso también lo estamos viendo, pero claro, es que son delanteros que vemos cada domingo en la liga, ¿no? Entonces, pues bueno, los tenemos, sin habernos estudiado muy a fondo, los tenemos ya muy vistos.
Tal cual. Alberto Lejárraga, portero del Marbella, uno de los capitanes en el equipo desde Tercera Federación hasta Primera, que es la categoría que actualmente está disputando, en la que milita actualmente este Marbella, rival del Atlético de Madrid, el sábado a las 9:30 en la Rosaleda, una Rosaleda hasta la bandera, para arrancar el año, bueno, pues con un sueño, ¿no? El de intentar tumbar al líder de la Liga en los 16avos de final de la Copa del Rey. Que disfrutéis de la experiencia, Alberto, suerte, un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo para ti también.
Feliz año.
Igualmente.
1:46, 2:56 en Canarias. Yo no puedo despedir el año tampoco si no llamamos a un profe habitual, de este programa.
A mí no me asustan tipos y lenguas largas, eso lo presumen por apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar.
Un tipo que no se sabe rajar, Antonio Sanz, profe directo Marca, tertuliano en la tribu. Hola Antonio, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año, Rafa, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, es un 2024 que en el capítulo del Atlético de Madrid no ha podido acabar mejor, ¿no? Con la ilusión de verse ahí encaramado en solitario en la azotea de la clasificación, Antonio, ¿no? No se puede pedir más, que siga así la cosa, ¿no? Que llegue el sábado la victoria 12-1, que no sé si es supersticioso Simeone, la victoria 13 consecutiva, por eso.
Solo un poco.
Por eso igual habla de 12-1, ¿no? Si le preguntan por la victoria 13. Y a seguir esa racha, ese momento dulce, ¿no? De los colchoneros, Antonio.
Bueno, no hay duda de que están siendo una Navidades estelares para la afición rojiblanca, para sus seguidores, para el club, para todos, ¿no? Creo que acabar líder en este tramo del año es magnífico, porque además te ves muchos días en la primera posición por la parada del torneo. Sí, es un año interesante, un año donde efectivamente al principio le costó adaptar al entrenador a todas las piezas nuevas que había recopilado para este nuevo curso, pero una vez hecho, a partir del mes de noviembre todo ha ido de corrido, ¿no? Y creo que el equipo va a seguir ganando y va a seguir sumando, porque indudablemente no es el favorito para ganar la Liga, pero cada día es más candidato.
Para ti, ¿cuáles han sido las claves de este buen momento del Atleti? El cambio un poco de sistema y esa apuesta por un juego más vistoso del propio Simeone, ¿no?
Bueno, yo te diría que para mí la clave ha estado en Oblak. Creo que Jan ha demostrado otra vez que es uno de los mejores porteros del mundo y que el equipo ha recuperado ese establishment defensivo que le ha acompañado durante gran parte del cholismo, de la historia viva del cholismo en estos últimos 12-13 años. Creo que por ahí, por esa parte de la construcción defensiva, ha llegado lo ofensivo. El equipo ha defendido mejor, recibe o encaja pocos goles y luego, pues indudablemente, tiene mucha dinamita arriba. Es que se ha gastado pues más de 100 y pico millones en dos delanteros, en Sorloth y en Julián Álvarez. Yo creo que eso tiene que tener sus consecuencias. Pero para mí la clave, insisto, Oblak y la tarea defensiva del equipo.
Dice hoy Cerezo en la portada de Marca: tenemos todas las posibilidades del mundo para ser campeones. Se corta ahí el titular, luego argumenta pues el partido a partido, pero hay que mirar al Marbella y demás. Pues eso, un poco lo que tienen todos aprendidos desde que Simeone llegó a ese banquillo en el club. Pero todas las posibilidades en parte son precisamente por la inversión realizada, y tú lo has recordado bien, ¿no? Se ha gastado el Atleti mucho dinero para estar ahora mismo donde está, ¿no? Compitiendo por todo.
Bueno, que te gastes dinero no significa, Rafa, que
te salga vayas bien.
Exactamente.
Si no está ahí el caso de Félix, ¿no? Ahí en el recuerdo, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, eso fue una apuesta arriesgada, porque solo llevaba 6 meses de buen curso, pero luego entre él mismo, el primero, entre el sistema que no le convencía, entre que se empezó a hacer historias mentales, al final Joao, ya lo estamos viendo, es un jugador que le estamos perdiendo. Pero creo que la inversión está bien hecha, creo que Berta fichó bastante bien y a partir de ahí creo que ahora pues hay que buscar la continuidad en algo que también es muy simeonístico, que es repetir onces. Yo creo que salvo alguna variante así un poco de aquella manera, el equipo casi te lo empiezas a saber de memoria, y eso también es un síntoma de poder tocar de poder tocar plata, que se decía antes.
Tú que conoces bien al Cholo, tiene que estar encantado con el momento actual del equipo, ¿no? Porque ve que eso, desde atrás,
verse líder.
Claro, verse, no, pero no solo por verte líder, ves que eres sólido detrás, atrás y arriba, ¿no? arriba y abajo, claro, ¿no? Que es la clave.
Yo te diría una palabra que emplea mucho Diego, ¿no? Que es contundencia.
Eso es.
Y esa contundencia es la que efectivamente está demostrando atrás y la que está demostrando arriba. Y luego decía el dueño en una entrevista en la web del club que un gol podía ser casualidad, dos no, pero 13 no es casualidad. Yo creo que coincido en esto con él, ¿no? No es casualidad que el equipo llegue tan bien al final de los partidos, que llegue tan entero, que llegue tan dispuesto y sobre todo que los acabe rematando con goles y con victorias, ¿no? Yo creo que eso demuestra que el equipo anda bien, que cree en sí mismo y bueno, vamos a ver qué da de sí porque honestamente todavía queda mucho y nos vamos a llevar muchos sustos.
Pues ahora lo que tiene que pasar, ¿no? Que el Atleti en 2025 no se raje. Es un equipo que si puede, si trabaja, se cree y no se raja. Para mí un descubrimiento, Antonio Sanz, en esta vertiente no me sé rajar. Antonio, feliz año, amigo, un abrazo.
Igualmente, Rafa, felicidades a todos.
Nos quedan 8 minutos para alcanzar el Ecuador de este programa. En 8 las 2, la 1 en Canarias, voy con el Real Madrid. Dije que te olvidé. Ha tenido hoy, como es tradicional, sesión de entrenamiento en Valdebebas a puertas abiertas, ¿verdad? Santi Siguero, Marca, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, buenas tardes, Radio Marca. Pues sí, el Real Madrid ha llevado a cabo la última sesión del año, una sesión a puerta abierta en el estadio de Estéfano, que estaba absolutamente lleno para ver las evoluciones de los blancos. Un entrenamiento que en lo deportivo ha tenido como noticia destacada la presencia de David Alaba en parte del entrenamiento con el grupo, no completo. Tiene el austriaco el alta médica, pero todavía no el alta competitiva. Y bueno, pues el segundo entrenamiento con vistas a preparar el partido que el Madrid tiene que recuperar el día 3 en Mestalla ante el Valencia después de la suspensión por la trágica dana de hace 2 meses. Un partido en el que no se prevén grandes novedades a nivel de 11 con respecto al que acabó el año por parte del Madrid conquistando la Intercontinental y con ese triunfo ante el Sevilla. Poca novedad más en un equipo que mañana, pese a ser festivo, vuelve a entrenar. También entrena el día 2 y el viernes viaja a Valencia para ese partido contra el club local en Mestalla.
Gracias, Santi. Feliz año. Y hay noticia también en la sección de baloncesto del Real Madrid después del clásico navideño que se llevó el equipo blanco frente al Barça en el Wizzing Center, que a partir del 1 de enero, es decir, a partir de mañana pasa a llamarse Movistar Arena. Se lesionó Gaby Deck, el jugador blanco, y tras las pruebas realizadas, dice el Real Madrid hoy a nuestro jugador Gabriel Deck, por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del tendón conjunto de los isquiotibiales a nivel de cadera izquierda, pendiente de evolución. No suena tan grave, pero hombre, no sabemos la evolución cuál puede ser, pero va a estar una temporadita en el dique seco Gaby Deck. 1:54, 12:54 en Canarias. Me voy a Sevilla.
Ese niño de la carretera de Utrera, que su abuela lo llevaba a entrenar. Caparrón lo sacó al campo, José Antonio lo veía y ya sabía que ese niño era especial. Oh, Jesús Navas.
Fue espectacular la despedida homenaje del Sevilla a una de sus leyendas, Jesús Navas. Radio Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. Hola, Pine, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El Palacio recibió el dorsal 14 de leyenda por parte de la entidad de Nervión. Una gran representación del mundo del fútbol acompañó al capitán. Fue una despedida con honores en el Sánchez Pizjuán para Navas, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Una despedida que además repasó buena parte de su carrera desde su etapa como canterano, donde estuvo Joaquín Caparrós y Pablo Blanco, luego repasando también la etapa del Sevilla de los títulos, donde acompañaron futbolistas como Andrés Palop o Freddy Canuté, que fueron de los más aclamados de la noche. Luego la etapa también internacional, donde estuvo presente Rodri Hernández, el flamante Balón de Oro, junto a otros históricos de la selección española como Carlos Marchena o el propio Sergio Ramos. Y luego al final, pues una mezcla de futbolistas que han compartido carrera con Jesús Navas, como el caso, por ejemplo, ¿no?, de Joaquín Sánchez. Estaba también el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, estaba Álvaro Negredo. En definitiva, una serie de momentos muy emotivos, muy emocionantes, pero yo, Rafa, me voy a quedar, si me lo permites, con el momento en el que salieron las niñas de José Antonio Reyes y el hijo de Antonio Puerta, se hicieron una foto con Navas, le regalaron también un par de detalles, y la verdad que fue un momento muy muy emocionante donde se escaparon muchas lagrimillas en el estadio nervionense.
Normal, normal. Desde Joaquín y Pellegrini, aunque han roto relaciones, pues cómo no va a estar. Joaquín estuvo también en el Benito Villamarín, claro, en la despedida de Joaquín, el propio Jesús Navas, jugando ese partido homenaje, despedida al del Puerto. Pellegrini fue su entrenador en Manchester City, pues hay que estar. Tenían que estar, obviamente, y ojalá que se arregle lo de las relaciones institucionales entre ambos clubes. Pasando por el Balón de Oro, Rodri, a los también campeones Carlos Marchena y Sergio Ramos, leyendas sevillistas como Escudé, Palop, Canuté, Carrizo. Me sorprendió que no estuviera Rakitic, ¿no? Que también ha sido uno de los capitanes de este Sevilla, por lo que sea, ¿no? ¿O qué?
Sí, es verdad que fue muy llamativo, pero es cierto que esa duda se disipó luego por la tarde a través de Instagram, donde Iván Rakitic publicó un post muy cariñoso también despidiendo a Jesús Navas. Por tanto, nos hace pensar que le fue imposible acudir, pero también es llamativo que no saliera en esos vídeos, en los videomarcadores donde se proyectaron también con un montón de deportistas muy importantes. Fue llamativo, porque Iván Rakitic ha compartido vestuario con Navas hasta en dos ocasiones, en su primera etapa y en esta última, donde levantaron también la Copa de la UEFA Europa League en Budapest ante la Roma, y bueno, pues fue una de las cosas muy más llamativas. Y también, pues también a destacar cómo se despidieron de él otra serie de deportistas históricos españoles no ligados al mundo del fútbol, como por ejemplo el caso de Rafa Nadal, Carlitos Alcaraz, también Pau Gasol. Le proyectaron un vídeo con ciclistas muy importantes porque Navas es un gran amante de la bicicleta, con Enric Mas, con Pereiro, con el propio Tadej Pogačar. En definitiva, yo creo que no falta absolutamente nada, así que hay que decir que chapó por el Sevilla, que sabe organizar este tipo de eventos como nadie.
Sí, sí, eso es irrefutable. Hasta el Arrebato, ¿no?, le compuso esta canción que estamos escuchando de fondo.
Orgullo, leyenda.
Estuvo muy bien también el mensaje, aparte de canteranos y exjugadores que compartieron camino con Navas, que también se sumaron. Duró más de dos horas, el homenaje fue espectacular. Estuvo muy bien ese mensaje de Guardiola: cómo me arrepiento de haberte dejado ir, a veces uno se equivoca, se vistas, no, deja el de escapar, ¿no? Bromeaba en un mensaje el que sigue siendo técnico del City, que en su primera temporada coincidió un año solo, pero prescindió después del de los Palacios. Pues nada, Pineda, que ha hecho muy bien las cosas el Sevilla, honor y gloria a Jesús Navas, que ahora no sabemos, igual se dedica al ciclismo, ¿no?, de forma amateur. Le regaló su mujer una bicicleta y todo, ¿no? Creo que es súper apasionado, sí, del deporte, ¿no?
Una gran bicicleta, ¿eh? Yo te digo yo que es una bicicleta que a cualquiera que nos gusta las bicis nos gustaría tener en casa. La verdad que ahora va a disfrutar mucho, porque además decía que es un deporte que no le hace sufrir con impactos en la cadera, por tanto va a poder hacer muchos kilómetros. Y lo que ahora va a tener, sobre todo, Rafa, es un tiempo de descanso, de vacaciones con su familia, para pensar también en qué rol quiere seguir trabajando para el Sevilla. Navas va a seguir vinculado al club. De momento no sabemos en qué rol. Yo lo veo más pegado, por ejemplo, a la cantera, en la ciudad deportiva, con los chavalines, de momento, a día de hoy, que por ejemplo una secretaría técnica, una dirección deportiva, donde creo que todavía está un poco lejos por su forma de ser, pero seguro que va a estar vinculado al Sevilla, como no puede ser de otra forma, porque no olvidemos que es el futbolista más importante de la entidad rojiblanca.
Pineda, feliz año, un abrazo.
Igualmente, mucha salud, Rafa, un abrazo.
Me quedo con otra de las cosas que dijo Jesús Navas en su despedida.
Como te digo, en mi Sevilla, en mi casa, es complicado, pero bueno, al final la cadera es un tema que llevo bastante tiempo con él y bueno, espero que hayan disfrutado mucho de mí, de todos los títulos que hemos conseguido y hemos disfrutado juntos y nos quedamos con ellos.
Hemos disfrutado mucho, Jesús, contigo, y con la selección española, imagínate, siendo el internacional con más títulos, dos Eurocopas, un Mundial, una Liga de las Naciones, ojalá haya muchos Navas, ¿verdad?, en el equipo nacional en un futuro. Bueno, alcanzamos el Ecuador de este programa, enseguida abro hora, si podemos os escuchamos, y si no, acompañarnos hasta las 3, que todavía hay mucha tela que cortar. Enseguida con más San Silvestre Vallecana, con el gran Chemita Martínez. Qué mejor forma de despedir el año que haciendo deporte, corriendo por las calles de Madrid. Hasta las 3, directo Marca, la radio del deporte, Radio Marca.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Guille.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos
allá. La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Del y ella.
La alternativa.
El primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con un baloncito. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Radio Marca se emociona.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Dani López en la parte técnica se sienta en sustitución de Luis Beamud. Sale Beamud, entra Dani López. Esto es como un partido de fútbol. Y Ainhoa Sánchez, que sigue capitaneando la producción. 2-2, 1-2 en Canarias. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida en este último Directo Marca de 2024. Hasta las 3 te acompañamos a las 3, programación especial con la San Silvestre, porque te vamos a contar la última prueba deportiva del año. 42.000 atletas populares se van a dar cita por las calles de la capital de España, despidiendo el año, un año más haciendo deporte, haciendo atletismo, que es una forma fantástica, y luego a por las uvas, a por las 12 uvas, y a cenar en familia, y a desearnos buenas cosas para este 2025 que estamos a punto de saludar, donde en lo deportivo ojalá podamos narrar, contar muchos éxitos del deporte español en la radio del deporte, en Radio Marca. Vamos a comentar un poco la actualidad, que hay temas ahí abiertos, como lo de la inscripción de Dani Olmo. Enseguida estoy en Barcelona, pero voy avanzando, recordando el cartel, el roster de hoy en el Corrillo. Será el tiempo opinión en unos minutos con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el Corrillo con Claudia García, José Miguel Muñoz, José Luis San Martín y Javi Casquero.
A las 2 y 3, 1 y 3 en Canarias, voy a llamar a un amigo enseguida. Antes te digo lo de Metro de Madrid Informa.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Muchas veces no se puede tener todo, o se meten goles o al banquillo, pero en Yamóvil sí que puedes tenerlo todo sin necesidad de elegir. Precio, variedad, calidad y garantía. Lo único que tendrás que elegir será un coche entre todo su stock de coches seminuevos. No renuncies a nada y elige Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos. Conozco como si lo hubiera parido, son muchos años ya de relación profesional y personal y tiene que estar hasta contoneándose. El gran Chemita Martínez. Hola Chema, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa. Nervioso, estoy nervioso.
Claro,
que se acaba el año, que
claro.
Se acaba.
Porque además vuelves a correr la San Silvestre. Hace 20 años, el último español en ganar la prueba vallecana fue nuestro interlocutor, Chema Martínez. Y ese cosquilleo, ¿verdad? Te han liado, ¿eh? La 60 edición, ¿te han liado o te has dejado liar?
Pues las dos cosas.
Las dos cosas.
Fíjate que han pasado 11 años desde que he estado sin correr, que mucha gente me pregunta, oye, pero ¿por qué no corres? ¿Por qué no vuelves otra vez a hacer esta carrera que es tan especial, que la gente sabe que es muy especial para mí? Y lo cierto es que, fíjate, que mi última participación me hicieron recordar ayer que había quedado el décimo, que hice 29 minutos, que entré andando y que toda la gente en el estadio gritaba mi nombre. Fue tan especial, Rafa, que he tenido como que no quería como enturbiar ese recuerdo tan bonito que tenía de la carrera. Y los últimos años, lo cierto es que la he estado viendo desde la barrera, pero no he participado. Y este año, con este aniversario, estos 60 años que cumple la carrera, que es una auténtica pasada, pues ha dado la posibilidad de que pueda volver a correr. Y te puedo asegurar que estoy igual de nervioso que aquella vez que, bueno, que me preguntabas y, oye, que afrontaba intentando pelear por ganar. Pues sí, estoy nervioso y, aunque sé que no voy a ganar, estoy como si fuera a pelear por la victoria.
Quien te recordó hace poco que hace 11 años de tu última participación quedaste décimo y demás no es tu amigo. Yo sí que soy tu amigo. Como soy tu amigo y al mismo tiempo soy mi propio enemigo, voy a darle gloria tirando de la máquina del tiempo, que la tenía en el almacén ya empolvada, tirando de la máquina del tiempo, rebobinando en el tiempo 20 años, nada más y nada menos, en 2004, cuando digo que soy mi propio enemigo, porque voy a quedar en evidencia, soy un tipo que no tiene palabra, pasó esto en la Radio del Deporte. Tal día como hoy, hace 20 años, horas antes de que Chema Martínez ganase la San Silvestre Vallecana Internacional.
La máquina del tiempo.
El año que viene la tenemos que liar. O sea, yo el año que viene...
Hay que liarle como sea.
Tienes que salir seguro. Además, tienes que venir a entrenar los entrenamientos que hay antes y ya no te escapas, seguro. Este año todavía te has librado, pero el año que viene hay que cogerte a ti, si no a Rafa también, a los dos. O sea, tenéis que hacer una apuesta ahí.
Claramente.
Mira, yo gano hoy esta tarde y os comprometéis vosotros a correr el año que viene, ¿vale?
Venga.
Ah, vale.
Ahí está, hecho.
Como Chema, la ganes hoy, de verdad, ¿eh?
Va a ser mi primera pregunta en línea de meta. Chema, has ganado, te voy a recibir yo. O sea, si gana, voy a estar ahí en línea de meta, inalámbrico en mano. O sea, que vale. Chema y un servidor nos comprometemos.
De verdad, ¿eh? Si la ganas esta noche...
Ahora, ¿no? Lo habéis dicho.
Sí, está grabadito ya.
Registrado.
Toda la expectación, minuto 27:39 segundos, la gente que mira hacia el gol, vamos a ver si entra Chema Martínez, ese triunfo. Ay, Dios mío, Gema Santos, te veo corriendo el año que viene. Vamos, los petardos, la gente aclamando, ahí está Chema Martínez entrando por el fondo, última recta prácticamente, ese triunfo lleva el nombre de Paula, su hija Nuria tiene que estar contenta, y ojo que puede caer el récord de España. Levanta los brazos Chema Martínez, lanza besos. Y en este momento se entra en línea meta, 28 minutos, 17 segundos, ha batido el récord de España que tenía Pancorbo. Ahí está Chema Martínez, se lleva la mano al corazón, escuchamos los aplausos de Vallecas. Ahí está, con espuma en la cara, sonriente, entra el portugués en este momento, el 28:35, Ruiz Silva. Y tercero va a ser Isaac Viciosa, va a tener esa despedida también el palentino.
Y aquí tenemos a Rafa, que ya sabe lo que te toca, ¿no? Para el año que viene.
Ya me has pillado, lo que me has hecho. Ya verás, Gema, ya verás a Gema.
Eso te pasa por comprometerte en antena, o sea.
Ahora te voy a coger, ahora te voy a coger a ti. Uf. ¿Qué recuerdos? La desenchufamos, ¿eh? Qué con la churri, vida, que si yo soy un tipo de poca palabra, porque todavía no he corrido la San Silvestre, la churri tampoco, Gema Santos, a la que le mando un beso tampoco, así que fatal, fatal.
Tampoco, qué bonito, ¿eh? O sea que...
¿Pelos de punta o no, eh? Lo he hecho adrede para motivarte para esta noche.
Te aseguro que aquel momento fue súper especial y, bueno, vosotros lo vivisteis allí. Y fíjate que por aquellos años estábamos empezando a crear para mí la mejor carrera del mundo, que hacíamos todo el mundo, vosotros los periodistas, la gente cada vez corría más, la gente aficionada que estaba allí en las calles, que se llenaban todas las calles de Madrid. Y yo creo que entre todos hemos conseguido que esta carrera sea tan especial. Y tú imagínate, pues, ser madrileño, haberla corrido, haberla ganado, haberme llevado todos esos aplausos que me llevé en su momento, pues para mí hace que sea muy especial. Y es que la recuerdo, o sea, para mí, tanto tú como Gemma, sois especiales y os tengo un cariño increíble, y esos momentos ya forman parte de, pues, de mi corazoncito, ¿no? Y lo he escuchado ahora, que no lo había vuelto a escuchar, 21 años después, que ha pasado 21, Rafa, 21.
Ah, fue en 2003,
y se nos ve hasta la voz.
Claro, es que 2003, era de 2003, sí, a 2004, el último día de 2003, yo ya tenía en mente 2004, pero sí, hace 21 años, nada más y nada menos. Sabes que ese cariño y esa admiración es recíproca hacia ti, Chema, y 28-17, Marcón.
Sí, no, creo que era algo menos, ¿eh? O sea, que tampoco voy a quitar el documento. Sí, creo que era algo menos, pero bueno.
Bueno, yo iba loco, caso, con el alámbrico ahí pisando el césped ahí en Vallecas, iba loco.
Pero qué espectáculo y el haberlo vivido. Y fíjate, ojalá yo que, pues, cuando le dices que le pides al año, que podamos seguir haciendo lo que nos gusta con salud, yo creo que lo más importante, ¿no? Y que pasen los años y podamos seguir, pues mira, yo corriendo, no con los mejores, pero seguir participando y seguir unido a esta tradición, que yo creo que es maravillosa. Y poder seguir compartiéndolo contigo también me hace especial ilusión. Por muchos años que pasen, siempre tendremos ese momentito, siempre de poder dar caña. Y algún año, quién sabe, Rafa, si podremos hacer una San Silvestre los dos corriendo, tú micro hermano, yo...
Ostras,
te acompañaría.
Me encantaría.
La podemos hacer. De las cosas
me encantaría, pero no me comprometo porque ya has visto que no tengo ningún tipo de palabra.
Me podías decir que si ganas me comprometes y esta vez lo tendrías fácil.
Pero qué cabronazo, con perdón, conforme me vio, todavía estaba recuperando el aliento después del esfuerzo, y conforme me vio ahí en la línea de meta, ¡ah, te toca!
Lo primero, Lo tenía clarísimo. Qué cabronazo. En el momento que te vi, digo, les toca el año que viene.
Total.
Pero bueno. Bueno, siempre tenemos esa anécdota, Rafa, o sea, que es una cosa de más bonita y...
Y esto es tradición, que yo te llame el día 31, la corras o no, es tradición. Como tradicional es esta prueba, que alcanza sus 60 ediciones, que es una pasada, Chema, ¿eh?
Joder, es increíble, y sobre todo, mucha gente, creo que hay unos datos por ahí, que no sé si un 30% de la gente que empieza a correr se inicia gracias a esta carrera. Al final, pues la mayoría de la gente, esos 40.000 que van a hacer la popular, pues es una tarde de compartir, de risas, de mucho más social, no tiene que ver nada el rendimiento ni intentar bajar marcas. Al final lo que la gente busca es, pues, despedir el año, que forme parte de la... Y qué mejor que hacer un poco de deporte para despedir el año. Al final el deporte nunca viene mal y nos hace ser un poco mejores personas. Y luego, pues ya lo de la internacional, pues eso sí que se tienen que tirar los trastos, intentar correr lo más rápido posible. Pero la gente que corre esta carrera se lleva una experiencia increíble, de muy social, muy de compartir, muy muy de, pues eso, de tradición, de una tradición que se ha incorporado en nuestras rutinas y que, pues, ahora todos estamos, pues eso, se habla de uva, pero también se habla de San Silvestre. ¿Qué carrera vas a correr? ¿Vas a correr la Vallecana o en cualquier otra parte?
Es que hay más de 1.000 en toda España, ¿eh?
Sí, y las cifras son brutales. Es decir, oye, la cantidad de gente que corre, cómo se ha incorporado este universo, este mundo del running en nuestras vidas, y que siga para rato, porque al final no deja de ser ejercicio, deporte, y el deporte siempre es sinónimo de salud y aporta endorfinas, aporta muchas cosas buenas, que yo creo que la gente que prueba al final repite, gracias a carreras como esta, ¿no? Así que Madrid se enganada esta noche para recibir a esos 40.000, y luego a los de la San Silvestre para terminar el año como se merece.
Y la última pregunta que siempre te hago, desde hace 24 años, tal día como hoy, es, Chema, consejitos para esos 42.000 en esta edición, atletas populares que la van a correr esta tarde, últimos consejos, porque, por ejemplo, comer mucho es un error, estrenar zapatillas
no, ya.
Es otro error, ¿no? Consejos de este tipo, Chema, sí. Esto es que alguno igual lo agradece,
sí, pues,
porque se
pues
estrena.
Fíjate. Todavía estamos a tiempo de que los que estén comiendo ahora que paren ya, porque ya...
Que suelten la cuchara.
Justas, o sea, que lo suelten todo, y que realmente no habría que haber hecho una comida demasiado excesiva. Lo que habría que haber hecho es un desayuno o a media mañana haber tomado algo más resistente, pero más sólido. Pero ya a estas horas lo que hay que intentar es que nuestro organismo no tenga demasiados comida, demasiados residuos, así que intentar no comer demasiado. Y bueno, y sobre todo, como te digo, es una carrera eminentemente social, de diversión, en la cual lo importante no es la marca. Si estamos planificando hacer una marca en torno a 50 minutos, imagínate, pues salir con un poquito más de calma, darnos un poquito de margen, tomárnoslo con calma, y sobre todo sabiendo que es una carrera que es muy favorable, que los 7-8 primeros kilómetros tiende a bajar, pero si no has guardado algo de energía para esos últimos 2 kilómetros se hace un poquito duro. Lógicamente llevas corriendo pues más de media hora, el cuerpo está en el límite y la última parte se hace más dura. Así que el ritmo que sea un poquito asequible, guardarnos algo de energía, sobre todo algo muy importante, abrocharnos bien las zapatillas con 2 o 3 nudos para que no se nos desabrochen en medio de la competición, que tener que parar para abrocharse las zapatillas es un cordio que no se debería hacer. Y sobre todo, muy importante, nada más que terminemos, como las temperaturas son bajas, cambiarse rápido de ropa, quitarse la ropa sudada para ponernos algo seco para que podamos estar bien para despedir el año con la familia, con las cenas y con todo, con sin que tengamos que resfriarnos ni pasarlo mal. Así que abrigarse mucho después, atarse bien las zapatillas, un objetivo que sea realmente asequible y luego disfrutar cada uno en la medida de lo que pueda de la carrera.
Te ha quedado el consejo, los tips, la lista de consejos te ha quedado perfecta, y además te he dado los consejos, querido oyente, el último ganador hace 21 años, el último ganador de español de la San Silvestre Vallecana Internacional. Chema, que sabes que te quiero. Feliz año, amigo. Un abrazo.
Igualmente, y oye, feliz año a todos los oyentes de Radio Marca, y que nos vemos, ya sea en la meta, en la salida o en cualquier otra carrera. Un beso muy fuerte y que nos vemos, Rafa.
Eso está hecho. Gracias, Chema. 2:15, 1:15 en Canarias. Voy a formar el tiempo opinión enseguida, pero antes aterrizo en Barcelona.
Puente aéreo.
Porque el día 31 se suele decir que no hay mucha actualidad, ¿no? Hasta que vuelva el fútbol de verdad, hasta que se abra el mercado de fichajes, pues ya mañana mismo, el mercado invernal. Pero es que, claro, hablando de fichajes, en la ciudad condal están haciéndose cruces con la posibilidad de que Dani Olmo no se ha inscrito y tiene hasta las 12 de la noche el Barça. Hay confianza en que se pueda hacer, pero Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues a ver, todos los ojos están puestos en lo que va a pasar con Dani Olmo. Es que no hay otra. Hoy todo el barcelonismo está pendiente de si Dani Olmo va a ser inscrito o no va a ser inscrito en la Liga. De momento, hasta ahora, la Liga no ha dado el ok a lo que el Barça está enviando, que es la documentación para la cesión de la explotación de los asientos VIP del nuevo Spotify Camp Nou, que sería algo con lo que al Barça le reportaría unos 100-120 millones aproximadamente, pero de momento no está el ok. Si no está el ok hasta esta medianoche, Dani Olmo tiene una cláusula en su contrato que puede ejecutar para quedar libre y podría marcharse a otro club, siendo una operación ruinosa para el Barça y lógicamente sería prácticamente de dimisión inmediata de la junta directiva, porque se liaría muy gorda a partir del día 1 de enero en la ciudad condal. Así que veremos qué es lo que pasa esta tarde, pero a esta hora, de momento, Dani Olmo no es a partir de mañana podría quedar libre y podría no ser jugador del Fútbol Club Barcelona si él activa esta cláusula, al igual que Dani Olmo, Pau Víctor, el chaval que también entra en el pack y que también tiene que ser inscrito por la Liga. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero desde luego hay muchos nervios, mucha tensión, se está trabajando en las oficinas del Camp Nou, lógicamente está Joan Laporta al mando, con la junta directiva, con sus más cercanos, pero hay mucho nerviosismo, mucha tensión.
Normal.
Y desde luego en el entorno de Dani Olmo hay cierta preocupación por lo que pueda pasar en las próximas horas.
Gracias, Alejandro, feliz año. Pues va a ser uno de los argumentos, claro está, del tiempo de análisis y opinión, que arranca ya, lo formamos ya.
El corrillo.
Corrillo, de este 2024. Voy saludando, como siempre, las tradiciones no se pierden, a las damas primero, a la dama, Claudia García, Fos Deportes. Hola, Claudia, buenas tardes.
Esto es una gozada, despedir el año con el corrillo, contigo, con todos los compañeros. Me encanta, Rafa, un saludo para todos y feliz año, ya me anticipo.
¿Qué hora tienes ahora mismo?
Ahora mismo son las, a ver que lo mire en el teléfono porque... Las 7:18.
7:18 de la mañana, madrugando aquí por Radio Marca desde Miami. ¿Estás en Miami?
No, ahora mismo estoy en Ciudad de México.
En Ciudad de México, madrugando, sí, aquí, que gerunde el último día del año por el corrillo. Javi Casquero, hola Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José Miguel Muñoz, Number One Sport, buenas tardes. Hola, José.
Muy buenas
Miguel.
Tardes también a todos los compañeros.
Y sin, sí, el profe, muy buenas tardes. Sin el profe San Martín no hay corrillo un martes. Ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 40 años. Hola, profe, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Feliz año para todos. Un saludo fuerte para Javi Casquero.
Hombre.
Un abrazo.
El profe y profe. Casquero, que los se conocen bien.
Los peloteros. No, los peloteros siempre por delante.
Hombre, por favor. A ver, ahora vamos con temas así más mundanos, pero soy cotilla por naturaleza. Quiero saber cómo vais a despedir este 2024. Claudia, creo que en familia, aunque esté en México, en familia, ¿no? ¿O qué?
Efectivamente, con toda la familia. Acabamos de llegar de Cancún y con toda mi papá, mi mamá y todo el mundo aquí celebrándolo. Muy bien, Rafa.
¿Y qué hacéis? Sabes,
yo siempre muy familiar.
¿Pero qué hacéis? ¿Uvas o ahí en México se
hoy
hace otra cosa?
Hoy tenemos doble cena. Claro, hoy tenemos doble cena, la conexión familiar con los que están en España y tomarnos las uvas con los que están allí, y luego desde aquí a las 12 de la noche tomar también las uvas, porque aquí en México tienen la tradición también de tomar las 12 uvas a las 12 de la noche. Así que hoy me voy a tomar 24 uvas.
Va a salir rodando.
Espero que sienten bien.
Vas a salir rodando, García. Javi, ¿tú qué vas a hacer? ¿En familia también? Entiendo.
Sí, tranquilo, en casa.
¿Pero también eres de uvas o de otra cosa?
Sí, de uvas.
¿Sí?
Otros años he decidido marcharme al solcito.
¡Qué raro!
A la playita y tal, pero este año aquí en Madrid.
En Madrid, tranquilo. Bueno. Porque hay otros países, por ejemplo en Italia creo que la tradición es tomar lentejas, ¿no? Me suena, José Miguel. ¿Tú eres de uvas?
Yo, mira, me llevé muchísimos años sin tomar uvas. Por un cambio en mi vida importante, dejé de tomar las uvas, dejé de creer en la buena suerte, pero el año pasado retomé las uvas. Parece que la vida vuelve a devolverme alguna cosita y volví a la tradición de las uvas. Y lo de las lentejas, sí es cierto, yo cuando mi madre estaba en vida, pues siempre hacíamos la despedida del año con las lentejas, por tradición también de familia italiana, de que,
¿sí?
Bueno, dicen que era buena suerte lo de las lentejas.
Bueno, y lo de meter la sortija, ¿no? En la copa de cava o de champán, ¿no? Mejor cava, que es español. Pero bueno, es los anillos, ¿no? En la copa y brindar y demás son algunas cosas así de superstición. ¿El profe es supersticioso, es tradicional? ¿Cómo despide el año siempre, José Luis San Martín?
En familia y tomando uvas, pues bastantes inventos allá en la vida y en el fútbol, como que está haciendo inventos para mí.
Mira, me da pie a que directamente vayamos con lo de Dani Olmo, porque va a tener que hacer algún invento como lo de los palcos VIPs, ¿verdad? Al fondo este catarí, creo que es, ¿no? Jan Laporta, otro palancazo para una vez que vía judicial no lo ha podido y parece que no va a poder. En segunda instancia, pues inscribir al chaval, a Dani Olmo y a Pau Víctor, que parece que no estamos olvidando de él. Casquero, tú como futbolista hasta hace dos telediarios, si el chaval, si los dos se quedasen libres dentro de unas horas, sería un ridículo histórico del Barcelona y algo impropio de una entidad como la azulgrana, ¿no? Yo espero que no pase, Javi.
Sí, sobre todo para el club, para el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, ya es historia reciente. Los últimos presidentes del Barça han querido vivir por encima de sus posibilidades y la gestión deportiva en esta operación está quedando en evidencia. Primero yendo en contra de la Liga cuando se sabía que no había ningún recorrido y luego de nuevo hipotecando el club, vendiendo derechos, vendiendo en este caso los palcos VIP, intentando sacar dinero a futuro, porque el presente no tiene y sin embargo decidió firmar a Dani Olmo sin tener esa capacidad, ¿no? Pero bueno, esa es la idea que tiene Laporta de gestionar el FC Barcelona. También por eso sale reelegido, ¿no? Porque prometes que vas a hacer un club grande pese a la situación que está el FC Barcelona económicamente, ¿no? Y por eso quizás ha salido reelegido, ¿no? Un presidente quizás que hubiera ido con otro discurso más conservador, pues no hubiera optado a la presidencia del Fútbol Club Barcelona y ahora, pues bueno, se ven en esta situación que imagino que solventarán. En cuanto al chico, pues, tiene que estar tranquilo porque ha hecho de todo para llegar al Barça, incluso vivir esta situación, ¿no? O sea que al jugador en este caso no se le puede recriminar nada.
Sí, porque esta es la quinta ventana consecutiva que el Barça tiene problemas para inscribir, pero es que Dani Olmo ya fue protagonista en la cuarta ventana, en la de verano. Recordar que se acordaron, ¿no? Que se quedó unas cuantas jornadas todavía sin ser inscrito, sin poder debutar y no sé, Claudia, son cosas que es increíble que sigan pasando y que es verdad que Laporta, si luego lo consigue, lo va a vender casi como un éxito, ¿eh? Cuando sería
es lo mínimo,
¿no? Que los futbolistas a los que fichas los puedes inscribir.
Es una vergüenza. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado Javi. Lo peor es lo que tú dices, Rafa, que como lo logren continuar, ¿no?, con la inscripción, porque realmente lo que sucede esta noche a las 23:59 es que la inscripción se pierde. O sea, hablaríamos de una desinscripción, ¿no? Entonces sería una auténtica vergüenza que Laporta hable de un logro, de un éxito, si continúa la inscripción de Dani Olmo y de Pau Víctor y si lo consigue. Yo estoy completamente pasmada, por no decir otra barbaridad, con esta historia, porque hay una canción, recordemos la canción de vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar, esto es un vamos a contar mentiras continuamente, desde que llegó al cargo, desde que dijo que Leo Messi iba a ser el emblema. Esto es una auténtica vergüenza, y lo peor es que tenemos una liga que dice que protege al fútbol español y que protege a los clubes. Esto es de todo menos proteger, porque son mentiras tras mentiras, y es una pena lo que le está pasando al Fútbol Club Barcelona, la verdad.
Profe, así desde la distancia, estos asuntos sé que son más áridos para alguien de fútbol como tú y de toda la vida, pero no se sorprende, ¿no? A ti te sorprende, imagino, José Luis.
Mira, estar tranquilos porque seguro que lo va a conseguir. Lleva sacándote sorpresas de la chistera desde que empezó la temporada. Vamos, estoy convencido. Bueno, ese es así, improvisando hasta último minuto. Y luego, eso sí, lo va a vender como decir, porque si no sería un fracaso, se tendría que ir él y toda la junta directiva. Y bueno, sería un ridículo espantoso. Nada, tranquilo. Él va a sacar un palancazo, no sé de dónde, pero la chistera está sacando siempre sorpresa de que empieza la temporada. Yo estoy convencido. Y sí. Si de aquí no creo que me escuche, pero si me escucha el jugador, tranquilo, tú no te preocupes que vas a seguir en el Barcelona, aunque bueno, tienes un presidente que...
Se dijo, ¿no?, cuando parecía que estaba cercano el posible fichaje de Nico Williams por el Barça este verano, se dijo que el chaval pues se informó bien y sabía de las dificultades que el Barça iba a tener, como luego tuvo con el propio Dani Olmo, para inscribirle, ¿no? Y que eso obviamente pues es que echa para atrás, ¿no?, a posibles talentos que puedan recalar en el Fútbol Club Barcelona, si no mejora la situación económica, que esto son medidas que suponen pan para hoy, José Miguel, y hambre para mañana, ¿no?, porque está hipotecando el club, lo está vendiendo por fascículo, decía yo ayer, ¿no?, por parcelas, Muñoz.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que es que están haciendo una masacre en el Fútbol Club Barcelona desde hace muchísimos años. Una gestión deportiva pésima, una gestión económica para meter en la cárcel al que haya tocado las cuentas y al que haya llevado eso, porque, o sea, son cosas impropias, ¿no?, de una entidad, de un club como el Fútbol Club Barcelona, y que refuerza aún más la gestión deportiva y económica de su gran rival, ¿no?, del Real Madrid, ¿no? O sea, tú ves, es la noche y el día, si ves la gestión económica de Florentino con la que ha tenido el Barcelona, llegó vendiendo humo Joan Laporta, y al final se está encontrando con algo, es lo que dice Claudia, ¿no?, que es que al final si lo consigue, que yo creo que lo va a conseguir, lo venderá como una hazaña, ¿no?, una nueva hazaña de un Joan Laporta, que bueno, que la buena etapa que tuvo en sus primeros años en el Barça, que deportivamente pues regaló alguna alegría al Fútbol Club Barcelona, la está tirando por tierra. Y lo peor de todo es la imagen que este Fútbol Club Barcelona está dejando en todo el mundo.
Laporta ha hecho esto. Sí, Claudia.
El tema de que yo también estoy un poco cansada, no sé, mis compañeros, de no, es que venimos de una muy mala gestión anterior, es que el mandato anterior dejó arruinado todo, es que, a ver, Laporta, ¿cuántos años lleva ya? ¿4 desde la vuelta?
Sí, va para 4.
En 4 años...
Es verdad que heredó una gestión económica de Bartomeu lamentable, que tenía unos contratos
lamentable,
que eran leoninos, de imposible pago prácticamente.
Pero lo que está haciendo Laporta, ¿cómo es? Porque esto lamentable ya se queda corto, está hipotecando al club ya a futuros lejanos.
Tenemos el ejemplo también, Rafa, y yo lo he vivido desde dentro, ¿no? El Sevilla Fútbol Club, ¿no? Yo recuerdo cuando yo entré en el club en comunicación con José María del Nido Benavente,
José María del Nido, el padre. El club estaba muy tocado, llegaba de una época donde Roberto Alés tenía que haber hecho milagros. Llegó Carrión, quedaron cosas también en el club, dinero, hay que recordar todo lo que pasó en el Sevilla, que si José María González de Caldas, el Mercedes a Sofía Mazzagatos, todo lo que hubo, ¿no?, dentro del club, cosas impropias, ¿no?, de un equipo de fútbol, y Del Nido fue capaz de reinventar ese Sevilla al punto de que no tenía ni para comprar balones, que era una de las frases míticas de aquel Del Nido echado para adelante, ¿no?, en aquellos años, a un Sevilla que se convirtió mejor equipo del mundo, en referente, ganador de UEFA, ganador de títulos, que en aquella época, con ese Sevilla Fútbol Club muerto en lo que a la economía se refiere, fue capaz de transformarlo, ¿no? Pero es que en este caso son ya 4 años, como bien decís, de Laporta, y el Barcelona va de mal en peor.
No, y además, bueno, es que esto, el Barça, profe, lo ha hecho, Laporta lo ha hecho para no dejar de competir, ¿no? Para seguir compitiendo, para poder fichar, aunque luego le está costando un mundo inscribir a grandes jugadores, porque han llegado grandes jugadores, Lewandowski, parecía que venía retirada y su rendimiento está siendo bueno todavía, Rafinha, en fin. Pero hay que decir una cosa, claro, encima, a perro flaco, bueno, todos son pulgas, ¿no? El equipo se le ha caído a Hansi Flick en el último mes y medio. Y el Atleti, que ahora hablaremos del Atleti, le ha pasado por la derecha y sin intermitente, por ejemplo, ¿no? Y el Real Madrid está a un punto.
Sí, pero Rafa, hay una cosa que está clara. No olvidemos que Laporta es un hombre de fútbol y sabe cómo funciona este negocio. Y sabe que lo que cuenta es el hoy y no el mañana ni el pasado. Ya. Y él está haciendo.
El que venga atrás.
Está vendiendo eso y,
el que venga atrás, carré, ¿no?
Entonces sí. Ahí está peleando, está peleando con el Atleti, está peleando con el Madrid, que es lo que sé, y entonces en el momento, inclusive, si el viernes el Madrid se pone primero, que gane en Valencia y tal, pues es igual, mientras estén peleando y los resultados la compañía. En fútbol lo que cuentan son los resultados, y el problema al aficionado lo que le cuenta es que su Barça está ahí. Ahora, en el momento que haya dos o tres resultados y se descuelgue, pues entonces empezarán a recordar o a reclamar todo lo mal que se ha hecho y que se está haciendo. Pero no nos olvidemos que él es un hombre de fútbol, porque lo es, y sabe cómo funciona este negocio, y es así. Y hoy lo
el
va a pasar,
profe, es decir, el segurísimo. Es que no vende. El problema para mí, claro, principal del Barça es que no vende activos, ¿no? Y quizá la Masía, claro, es la que está sosteniendo al proyecto y a,
exacto,
y
sí, Barça, Javi, ¿no? Pero tú sabes que eres un hombre de Javi, pero tú sabes que eres un hombre de fútbol, que el fútbol funciona así, y él lo sabe. Él cuando entró sabía dónde entraba, y entonces está vendiendo humo, y menos mal que el equipo está ahí, lógicamente. Si en cuanto haya dos o tres resultados malos y se descuelgue, entonces van a venir las exigencias, pero mientras esté ahí hasta el final va a estar luchando, y porque ahora, desde el punto de vista de lo que es el Fútbol Club Barcelona, como decía José Miguel, un club con el prestigio que tiene y lo que ha tenido, que esté en esa situación, pues claro, es lamentable, porque estás hablando de uno de los clubes más grandes que hay de Europa, lógicamente, y está en una situación porque él es un mago que está sacando de la chistera hasta que se la acabe, se abaje el telón y entonces tengan los problemas.
Y se ha encontrado.
Sí, pero por mucho que Laporta sepa perfectamente y sea un hombre de fútbol y demás, Laporta ha mentido a la afición. Porque aquí hablamos de cantera, hablamos de futbolistas, hablamos de Dani Olmo, hablamos de Pau Víctor, hablamos de la presidencia anterior, pero de la afición nadie habla. La afición, una afición engañada.
Bueno, la afición,
que Laporta da igual que sea hombre de fútbol ni no, pero
creo
que la afición
está como anestesiada.
Mira,
hay
un apunte, solo un apunte. Yo estoy convencido, fíjate, estoy convencido de que él ha hablado con Flick, habló en verano y dijo, oye, mira, el equipo tiene que salir como un avión. Resultados rapidísimos, lo que sea, para ilusionar a la afición.
O sea, que el bajón está estudiado. ¿Profe?
Sí, el bajo, totalmente. No es el primer equipo, en equipo, y Javi lo sabe perfectamente, Casquero, que hay equipos que están recién ascendidos a primera división y tal, y salen los dos o tres primeros meses como aviones, para que luego haya una bajada y luego vuelvan a subir otra vez, porque los puntos que se han ganado están ahí. O sea, esto desde el punto de vista fisiológico se ha hecho muchas veces, el Madrid lo ha hecho un montón de veces. Hay una salida donde la intensidad en pretemporada ha sido muy grande, se ha trabajado muchísimo el tema de la velocidad y la resistencia a la velocidad para que los jugadores estén en una forma espectacular. Luego hay una baja, que es la que tienen ahora, y luego va a volver, seguramente va a volver a subir. Pero esto es una cosa pactada precisamente para ilusionar al aficionado, porque si el Barcelona sale al tran-tran y ahora mismo está a 6 o 7 puntos del Madrid o el Barça, entonces todas estas historias serían tremendas. Estoy convencido.
Javi, como para llevarle la contraria al profe, ¿no? Y es verdad que a veces sucede, ¿no?, que tienen picos de rendimiento estudiados, pero claro, el aficionado eso no, Casquero no lo entiende.
Sí, bueno, eso entra a formar parte de la preparación física y los planteamientos que tienen los entrenadores. Además, es un entrenador nuevo que llega a un nuevo proyecto y quiere empezar fuerte con resultados. A eso se ha unido también un buen trabajo táctico que sorprendió a muchos equipos, ¿no? Con esa defensa tan adelantada, pero sí que en la presión alta, en algunos aspectos del juego, sí que se veía a los jugadores muy, muy rápidos, muy, muy activos en todas esas situaciones. También hay que tener en cuenta la ilusión, la energía con la que empezó este Barça, y a ello se une prácticamente la perfección que llevó a cabo sobre todo los dos, tres primeros meses en la ejecución de todos estos aspectos tácticos y físicos, ¿no? Que podemos comentar, y de ahí los resultados.
Decíamos que la realidad es que el Barça se ha caído, le ha dado vida a un Atlético de Madrid del que vamos a hablar ya, que ahora mismo ha acabado y acaba 2024 líder en solitario con un partido menos, al igual que el partido menos que tiene que recuperar el Madrid, lo recupera ya este viernes frente al Valencia. El Madrid tiene un punto menos, 41 el Atleti, 40 el Real Madrid, ambos con 18 partidos disputados, el resto 19, el Barça con 19 partidos, o sea, con todas las jornadas disputadas tiene 38 puntos, está a 3 del Atlético, y por tanto, como decía el profe, momentáneamente el Madrid, si gana en Mestalla el viernes, se pondría líder. Pero lo del Atleti, porque yo en portada Cerezo es muy contundente, luego lees el desarrollo del titular y habla del Marbella, o sea, del partido a partido, pero tenemos todas las posibilidades del mundo para ser campeones, Muñoz, y es así, ¿no? Este Atleti, pues tiene pocas excusas, tal y como está, para no aguantar ahí arriba, ¿no?
Yo creo que sí, tú sabes que yo siempre he sido
defensor de tu cobertura, pero está siendo regular. Búscate una zona así más abierta. José Miguel, y recuperamos mientras a José Miguel Muñoz.
A ver, venga. Sí, me refería que yo he sido defensor siempre, ¿no? Del Cholo Simeone, sobre todo en los malos momentos, porque creo que es vital en este proyecto del Atlético, como el propio Enrique Cerezo ha dejado claro más de una vez. Aunque a veces eso haya significado pues no ofrecer el fútbol que a lo mejor el aficionado atlético, por la calidad del plantillón que tiene, no haya estado a la altura, pero yo creo que es uno de los grandes candidatos y puede ser la gran sorpresa. O sea, un equipo al que se ha dado por muerto durante la liga en muchos momentos, pero que al final está ahí por encima, como bien decía, ¿no? Dándole el paso al Barça, teniendo al Madrid muy cerquita, el Madrid hay que recordar también de ese partido pendiente, pero siendo más que claro candidato. O sea, yo creo que esa terna hay que dar por candidato a la Liga, al Atlético, aunque el Cholo sea de partido a partido por mantener esa calma y ese optimismo, pero Enrique Cerezo lo ha dejado claro, y yo creo que a lo mejor el Cholo le dice, Presi, no me metas más presión, pero bueno, el Atlético tiene que tener esa presión de luchar por el título, y ojalá de que la Champions le devuelva lo que le debe de años anteriores.
Casquero, ¿tú ves a Leti aguantando ahí el tipo en todos los frentes?
Yo pienso que sí. Además, esto es lo que se pedía del Atlético de Madrid esta temporada, ¿no? Sobre todo con los fichajes, que diera un paso adelante, que bueno, fuera más competitivo y le peleara la Liga al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que ha habido cambios desde el inicio de temporada, en el que la marcha que tenía el Barça era imposible de seguir, y el bajón que ha pegado el Barça ha metido de lleno en la competición al Real Madrid y al Atlético de Madrid, con una racha increíble de este Atleti, de 13 victorias consecutivas, con un cambio de sistema, con la línea de cuatro, con futbolistas que también han aportado mucho y que no eran quizás actores principales, ¿no? Como Pablo Barrios y Giuliano Simeone, que en un momento determinado le dieron esa energía al equipo, y luego el buen rendimiento de Julián, de Sorlo, de los minutos que tiene, y el buen aprovechamiento de la plantilla. Yo creo que es una plantilla muy compensada, quizá la plantilla más compensada en cuanto a dos jugadores por puesto, más que la del Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, del Madrid sobre todo condicionada por las lesiones, y la del Barça porque no tiene esa capacidad para poder doblar posiciones. Veremos si aguanta el Atleti, y sobre todo el papel que tienen que asumir sus futbolistas determinantes, ¿no? Que eso sí que los tiene el Madrid y el Barça, pero si Griezmann, si Julián y Sorloth aportan goles, sí que puede mantener el ritmo de los demás.
¿Qué pensáis el resto, Claudia?
A ver, Rafa, yo hace un mes y medio escuchaba que el Fútbol Club Barcelona estaba imparable, era un espectáculo con Hansi Flick y que lo iba a ganar todo. Y en un mes y medio después, es decir, ahora escucho que el Atlético de Madrid es candidato, uno de los principales a levantar el título y a ver qué sucede en Champions. A lo que voy, que en un mes y medio absolutamente todo puede pasar, y más en este deporte como es el fútbol, que todos conocemos. ¿No? Yo lo único que sé es que estamos en diciembre y que terminar primero en diciembre no cuenta, que cuenta la última jornada terminar primero, y yo de verdad me encantaría que el Atlético de Madrid la última jornada terminase en la misma posición que hoy, porque se lo merece, porque lleva mucho invertido ese club, y el Cholo se marca un Ferguson 2.0, aquí yo no cambio, cambian los jugadores. Entonces, ya que han cambiado tanto los jugadores, pues ojalá que ganen un título de liga y levanten ese trofeo que tanto merecen durante tantos años de trabajo. Desde... Pero ya por último, en diciembre, reitero, no se gana nada, nada. Ya está.
Desde
yo por
profundo,
alusiones, yo
sí,
por alusiones.
José Miguel, y le pregunta al profe, sí.
Si me permite, o sea, yo digo que el Atlético está como está y lo he dicho siempre, yo no me he mantenido, no he cambiado, yo sigo pensando que el Atlético es candidato como lo era antes a pesar del partido a partido y por el trabajo del Cholo. Ahora en diciembre estamos contando que el Atlético está espectacular, como en octubre lo contábamos que estaba el Barça, porque vivimos el día a día, ¿no?, del deporte y en este caso de los equipos de nuestra liga, ¿no? Pero yo creo que nadie le puede quitar los méritos que tiene el Atlético, al que muchos han dado por muerto y que el Cholo ha demostrado calladito, sin cambiar el paso.
Pero José, ¿qué ganó el Cholo el año pasado? ¿Qué ganó el Cholo en la temporada pasada? ¿Qué ganó el Cholo la temporada anterior? ¿Qué ganó el Cholo la temporada anterior? Estamos hablando de un equipo, un equipazo.
Pero un equipo, un entrenador que ha hecho campeón al Atlético, que ha vuelto a que el Atlético fuera un equipo grande, a que fuera un referente. Un Cholo que ha llevado al Atlético a varias finales de la Champions.
Totalmente.
Y que solo
sí.
La mala suerte y el mal manejo en algún momento le ha llevado. O sea, yo creo que es un Atlético
que hay que
tener en cuenta, igual
al
que...
Cholo por llevar al Atlético de Madrid a finales y no ganarlas. Porque
no,
yo creo que el Atlético de Madrid merece ya más, ¿no? ¿O no?
Claro, dar el pasito que estamos hablando, dar el pasito que puede ser pues que este año en la Champions lo logre y que evidentemente en la Liga, de momento a día de hoy, yo creo que el Atlético va a despedir 2025 en lo más alto y contento del trabajo que está haciendo.
A ver, que no ha opinado,
mejoría, por supuesto.
No ha opinado del Atlético Ojalá. Madrid del profesor Martín, que le iba a decir que desde la profunda rivalidad que existe con el Real Madrid, pero desde su propia objetividad como seguidor del fútbol, aunque es madridista más que casi o tanto como Bernabéu, José Luis San Martín. Lo digo porque tú has vivido que el auténtico rival, lo hemos contado muchas veces, el auténtico rival hace décadas del Real Madrid no era el Barça, era el Atlético, ¿no? Esos derbis eran, y creo que esta temporada vamos a tener unos derbis, que quedan unos cuantos derbis todavía, porque ojalá se puedan cruzar en el camino también en el resto de competiciones, más allá del partido de la segunda vuelta de Liga. Creo que van a ser apasionantes, ¿no? Porque el Madrid va recobrando un poco sensaciones y el Atlético ahora mismo está muy bien, José Luis.
Sí, por supuesto. Bueno, yo lo que no estoy muy de acuerdo, con todo mi respeto para José Miguel y Claudia, es los merecimientos. Aquí no, en la élite no se merece, hay que ganar. En la élite los títulos no se merecen, se gana o no se gana. Segundo, estoy muy de acuerdo con todo el planteamiento que ha hecho Javi. Javi, la bestia, hay muchas cosas. Estamos analizando en la hora, en diciembre. Lo que vaya a pasar en junio, no lo sabemos. Pero ahora en diciembre hay cosas que sí, que le están favoreciendo. Primero, para mí, el nivel físico del equipo es espectacular. El nivel físico a día de hoy es espectacular. Todos los jugadores, absolutamente todos, los esfuerzos que hacen de alta intensidad, explosivos, hacen muchísimos. Y sobre todo, la recuperación...
No están teniendo lesiones.
Exacto.
Muy importante.
El paradigma es Jiménez. Por ejemplo, Jiménez está ahora lesionado, pero lleva, creo que, una o dos lesiones. El año pasado no jugó con ningún tipo de continuidad. Por ejemplo.
Pero eso por supuesto, pero la alta intensidad que ha venido al fútbol para quedarse, que son esfuerzos explosivos, cortos, he repetido numerosas veces, un montón de veces, el Atleti los hace y recupera con una pausa corta. Es decir, hay que, para ver a un jugador si está físicamente bien, es los esfuerzos que hace y qué pausa necesita. Y las pausas son cortísimas, con lo cual le demuestran que el equipo tiene un volumen de oxígeno máximo fantástico. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la plantilla y el rol que han cogido jugadores, como por ejemplo Sorlo, que ha cogido ese rol de salir 20 minutos y hacer gol, que eso no es fácil. Y eso es una motivación del entrenador y un mensaje que manda. Y luego el sistema de cuatro, que juega más al ataque, los laterales, lo de Chuliano que decía, incluso Galán está teniendo un rendimiento a la banda izquierda espectacular. Y luego el mediocampo y ese Griezmann, que le ha adelantado 15 o 20 metros. Es decir, hay una serie de factores que dicen que ahora mismo el Atleti es candidato. Pero también estoy de acuerdo, como decía Claudia, que esto es fútbol. Y que ahora
no queda mucho,
un mes y medio lo que va a pasar.
Está claro.
Claro, y hay
por último.
Factores. Pero que la ilusión que tiene el equipo, la motivación, la afición y tal, ahora mismo el Atleti, pues ahora mismo, a día de hoy, sí es candidato para ganar el título de Liga y llegar muy arriba la Champions.
La afición del Atleti tiene que estar contenta porque, no sé quién lo decía, efectivamente lo que le pedía a su equipo es estar en estas líderes, ¿no? Competir, ¿no? Como otros años, ¿no? Que no se ha competido al menos en Liga, ¿no? Que parecía que en noviembre ya no había ningún tipo de posibilidad de al menos pelear. No tenía obligación de ganar la Liga, pero sí de pelearla y competirla mucho mejor que en años pasados. Os pregunto por último por el Real Madrid. Casquero también, decía yo, está recuperando un poco las sensaciones que tendría que haber tenido seguramente desde el inicio, pero había que encajar la pieza a Mbappé, tenía que coger el tono físico también, ganar en confianza, había que recuperarse a la marcha de Kroos, y parece que el Madrid está en esa, ¿no? Ya va cogiendo un poco de velocidad de crucero, ¿o no, Javi?
Sí, empieza, el Real Madrid empieza a diésel, pero luego termina muy bien. Hablamos del inicio de temporada que era muy perezoso, le costaba mucho realizar esfuerzos y sacrificarse sobre todo defensivamente. Poco a poco el equipo se está viendo mucho más comprometido en la faceta defensiva. Las lesiones creo que han mermado mucho el rendimiento en momentos determinados. Poco a poco se van recuperando jugadores y Ancelotti también va adaptando a esos jugadores a determinadas demarcaciones, ha tomado decisiones como en algún momento poner a Mbappé en izquierda. Sobre todo la más acertada para mí es la de Bellingham detrás del punta, que ha mejorado muchísimo el rendimiento del equipo. Y a partir de ahí, en febrero o marzo, el equipo va a estar al máximo nivel, jugadores que tienen que marcar la diferencia van a estar, y volver a ser un equipo muy competitivo que va a optar a todos los títulos, sin duda.
Esto queda aquí reflejado, ¿eh? Es verdad que queda mucho, pero casi para despediros, que estoy casi fuera de tiempo, verbalizando un poco lo que os preguntaba por el Madrid, por el resto, por Barça, Atlético y demás. A ver, profe San Martín, ¿quién gana la Liga este año?
Madre mía.
Venga.
Bueno, yo voy a apuntar una cosa antes de lo que estáis diciendo del Madrid. El Madrid tiene un calendario que va a empezar el día 3 y acabará el 16 de marzo espectacular, jugando cada 3 días. Pero hay una cosa buena que ha hecho el Madrid, y cuando digo el Madrid digo el club en general, no voy a personalizar en el presidente en general. Y yo lo sé por experiencia. Los jugadores del Real Madrid, el 75% de la plantilla, son jugadores con un talento físico espectacular. Yo lo sé porque he tenido la suerte de trabajar con jugadores muy talentosos físicamente, como Roberto Carlos, Figo, Beckham, etcétera. Entonces, este tipo de jugador, con poquito, y Javi lo sabe, Javi Casquero lo sabe porque ha sido profesional, hay jugadores con un talento físico tremendo que con poquito entrenamiento tienen un nivel físico altísimo. Y eso es lo que les pasa a los jugadores, que no han empezado bien, que ahora no van a tener tiempo a entrenar, pero tienen esa condición física, el mítico Luis Aragonés, que poquito va. Si va a ser campeón, ¿quién va a ser campeón de Liga? Mira, Rafa, si yo supiera, pues mira, la lotería, que no ha ganado nada,
sé
porque ha ganado.
Sé que tiene familia en Galicia, No. Hace falta que me lo digas.
Yo de toda la lotería que he jugado solo gano 20 euros. ¿Cómo voy a ganar ahora mismo?
Yo también, 20 miseros euros.
Y yo nada, yo ni lo he metido.
Yo en la devolución de un décimo, lamentable, en fin. Y seguimos, bueno, jugando.
Te digo que si lo supiera, pues habría ganado la lotería. No lo sé, Rafa. Bueno, puede pasar tantas cosas.
Os tengo que despedir ya. No antes, sin desearos desde lo más profundo de mi corazón que tengáis un año 2025 sensacional. No antes, sin daros las gracias por este 2024 de corrillos, de en fin, de aportar vuestro conocimiento en beneficio de los oyentes de este programa. Así que, de verdad, gracias y feliz 2025. Claudia, feliz año.
Gracias a ti, Rafa, por formar esta familia tan bonita del corrillo, por darnos la oportunidad a todos y por pasarlo también en este 2024. Así que vamos todos juntos a por el 2025 y gracias, de verdad, y me encanta el corrillo,
Sienten bien las 24 uvas. Gracias, García.
Gracias, Rafa. Abrazo para todos.
Javi Casquero, lo mismo. Todo lo
mucha
mejor para ti.
Y feliz año para todos.
Eso, con salud ya nos encargamos de conseguir el resto. Gracias, José Miguel Muñoz. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Entramos en un año que tiene premio, así que a ver si para el próximo pues nos llevamos el del... decimos por aquí.
Un año con rima.
Un abrazo grande para todos.
Un año con rima, sin vergüenza. Gracias.
Hay que tener cuidado, este año.
Profe, eres mi prefe, ya lo sabes. Profe, abrazo.
Gracias a ti, Rafa, por todo.
Feliz
Muchas
año.
Y feliz año a todos.
Feliz 2025. Vamos que nos vamos. Hasta aquí el corrillo. Enseguida, pues quiero despedir este último programa Directo Marca, acordándome de lo que me ha acordado cada uno de estos Directo Marca desde el pasado 29 de octubre. Así que enseguida... vamos a ver si conseguís emocionaros como yo me emocioné ayer viendo Callejeros con el programa especial de La Dana dos meses después.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez, vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay... todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Este 2024, en lo que a los valencianos, si soy valenciano, se refiere, pues se puede ir ya yendo rápido, ¿verdad? Porque hace dos meses que se nos encogió a todos el corazón viendo esas imágenes de, sobre todo, la provincia de Valencia, buena parte de la provincia de Valencia asolada por una dana terrible que se cobró 222 vidas y que arrasó, pues, con todo. Muchas familias se quedaron sin nada y están reconstruyendo literalmente sus vidas. Quería terminar yo el programa, nos faltan 8 minutos para llegar a las 2 en Canarias, con alguien que ha tenido la sensibilidad periodística y humana de ayer. Lo he dicho al principio del programa, yo me emocioné viendo Callejeros en 4. Nacho Medina, su director. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa?
Porque te desplazaste...
Feliz año para todos.
Feliz año. Te desplazaste a los pocos días de la dana y volviste, pues, cuando se han cumplido 2 meses, ¿no? De esa terrible gota fría y las imágenes y el contraste de las imágenes, ese montaje que hicisteis, sigue siendo brutal y estremecedor, Nacho.
Sí, porque porque nosotros estuvimos 5 días después de que se produjera la tragedia, y cuando volvimos y emitimos el programa, pues ya habíamos prometido que volveríamos. Y como tú bien sabes, como valenciano, que dices que te ha llegado al corazón, nosotros somos un programa que, pues, que es muy cercano, es muy real, es como si fuera carne cruda en el sentido literal de la palabra, y ponemos el corazón en todo lo que hacemos. Entonces volvimos, ya viste, y los que lo hayan podido ver, la gente incluso te agradece por ponerle simplemente la cámara adelante y dejarles contar, es decir, una pequeña terapia, aunque sea entre personas, yo como periodista y ellos como seres humanos, y es lo que llega, y estamos muy contentos, sobre todo por haber sido voz, un pequeño altavoz para la gente de tu tierra, pues que 2 meses después todavía siguen teniendo muchas trabas a la hora de recibir ayudas, y como poquito a poco van mejorando, pero la mejoría es tan leve que todavía incluso psicológicamente están muy muy delicados, muy delicados.
Simplemente a modo de botón de muestra, ¿no? La historia, por ejemplo, que te contó un voluntario sobre el padre que tuvo que identificar a su hijo fallecido. Este es un extracto.
Hola, señor, buenas. Somos del programa Callejeros, ¿qué tal?
Bien.
Ay, perdona, ¿eh?
No, no pasa nada.
Perdón, ¿eh?
Nada.
¿Es su casa esta?
No.
Ah, ¿está echando una mano?
Sí, echando.
Vaya. ¿Y qué están haciendo aquí en concreto?
Pues el padre me ha pedido están los recuerdos del hijo que falleció en la gala. Las coronas son de la familia y de los clientes.
¿Y qué pasa? ¿Que el papá no tiene fuerzas para venir? Claro.
El padre me ha contado la historia y todo. Aquí vivía José Castillejo,
sí.
Que era, es canterano del Valencia, 28 años. Y nada, ellos estaban aquí todos reunidos y se fueron para allí en una nave que tienen ahí. Empezaron a sacar los coches 4x4 para, como todo el mundo hace, salvar el coche. La madre iba con el hijo, entonces en una de las veces el hijo se baja del coche de la madre y se acuerda de que tiene que bajar una puerta de un cierre del garaje. Cerró la puerta del garaje, la madre estaba esperando y no volvió. Entonces el padre intentó meterse con el 4x4 y no llegaba, no llegó. Él se pensaba que su hijo estaba bien, o sea, había salido a nado, que le había salido en Picaña o en Paiporta y que estaba con algún amigo. Estuvo 2 días el padre dando vueltas a ver si localizaba al hijo, y en una de las veces que sale con el coche el segundo día, le llama un vecino del local de al lado. Dice, José. Dice, ¿qué? Dice que al final de la nave tengo un cuerpo que no está lleno de barro y que no sé quién es. Y entró José, el padre, y era su hijo. Entonces, pues te puedes imaginar.
¿Y tú cómo estás?
Yo.
Y se rompía y... Y le dabas un abrazo y tú también llorabas. Es solo un ejemplo, pero es la empatía profesional, y de verdad que os felicito a todo el equipo de Callejeros porque habéis reflejado lo que es la realidad, ¿no? Esas historias humanas y terribles, ¿no? Que traspasan la pantalla, Nacho.
Sí, es que además esa casa, por ejemplo, está al borde de un barranco. A nosotros nos llamó muchísimo la atención, a Gonzalo, a Eduardo Mendoza y a mí, que era el productor ejecutivo y el operador de cámara, que de pronto vemos un montón de coronas disecadas prácticamente en la pared, y nos asomamos y vemos a este hombre de unos 50 años buscando con su perro los recuerdos. Y es que encima luego, cuando él se echa a llorar, el perro se le tira encima. Evidentemente eso solo se ve por la tele, porque huele la tristeza.
Impresionante también la empatía también hasta el propio perro, ¿no? El propio animal. Nacho, de verdad, porque me quedo sin tiempo, felicidades y de casta le viene algo, hijo del gran Pico Medina. Nacho, estamos en contacto, que sé que eres oyente directo Marca, un abrazo.
Sí, todo el rato, y feliz año, que tengáis buena salida y entrada, y gracias a Valencia por abrirnos su corazón.
Feliz año, gracias a ti.
Feliz año, hasta luego.
Pues sí, me despido como he hecho desde hace 2 meses. Vamos arriba, paisanos, no nos olvidamos de vosotros, feliz año, esta noche va a ser más triste, pero vamos a remontar. Así que venga, para arriba, estamos con vosotros. Un último Visca Valencia. ¡Y vamos España! Hasta mañana con un programa especial. Adiós. ¡Feliz año!
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable hasta ahora.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos...
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Del y ella.
La alternativa.
El primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Cuídate Runner, con Natalia Freire.
A estas horas, muchos corredores están preparando las camisetas y los dorsales que recogieron en la Feria del Corredor. Y algunos incluso ya las tendrán puestas y estarán de camino a la salida, en la que en diversas oleadas saldrán en dirección a la meta de Vallecas. Más de 40.000 corredores llenarán las calles de Madrid a partir de las 5 de la tarde. En sus camisetas y dorsales se esconden muchos sueños, horas de entrenamiento, ratos de risas con los compañeros y amigos y mucha ilusión. Porque la San Silvestre es eso, una carrera que ilusiona. Más allá de la distancia, de las marcas personales, de los disfraces que muchos corredores preparan para terminar el año corriendo. Más allá de todo eso está el ambiente de las calles con la gente celebrando que se acaba el año, haciendo balance, esperando que llegue el nuevo año y también animando a los miles de corredores. Una de las frases que el público que se reúne a los lados de las calles por las que discurre la carrera más repite a todos los que van corriendo es: ¡vamos, que ya no queda nada! Y la verdad es que cuando te lo dicen en el puente de Vallecas uno piensa, sí que queda lo más difícil, la cuesta de la avenida de Albufera. Pero tiene razón la gente, no queda nada para llegar a meta, para cumplir un sueño o una promesa o para acabar el año en un ambiente excepcional y único. Os aseguro que esos ánimos, esos aplausos y esos mensajes ayudan a llegar con más energía a la meta de Vallecas. Las piernas pesan menos y sonriendo se corre mejor. Y además no hay mejor manera de acabar el año que corriendo y sonriendo. Por eso, aunque hoy no sea viernes, te decimos ¡cuídate, runner! Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Hoy no es viernes, pero es 31 de diciembre, así que es el día en el que los corredores de la San Silvestre protagonizan la información deportiva. Así que Yanela Clavo nos ha cedido su tiempo para este programa especial en el que os hemos preparado una previa perfecta, una previa llena de gente muy popular. Justo antes de comenzar la narración de la San Silvestre popular y también la internacional, a partir de las 5 de la tarde nos espera un amplio despliegue dirigido por Adrián Benedicto para acercaros la emoción de los más de 40.000 corredores que llenarán las calles de Madrid, y todo con muy buenos deseos para el nuevo año. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. También tenemos una cuenta de Twitter @elultimorunner y también disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar todo lo que vamos a hablar en los próximos minutos, que van a ser un montón. Así que ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular que comienza ya. partir de este momento os esperan casi 2 horas de recorrido por la historia de la mítica carrera vallecana. Vamos a hablar con leyendas del deporte del presente y del pasado. Lo haremos con Ramiro Matamoros y Recuerdo Arroyo, ganadores en varias ocasiones de la carrera popular, con Nicolás Cuestas, que es el actual plusmarquista de la prueba popular masculina, y con Chema Martínez, ganador en el año 2003 y que 11 años después de anunciar su retirada del atletismo de élite, va a volver a correr en la carrera internacional en el día de hoy. Pero el alma de esta carrera está en los corredores populares y por eso también habrá tiempo para charlar con Pablo Sánchez Carmenado de Drinking Runners y con periodistas y también habituales corredores de la Vallecana como Alfredo Merino, Pablo Brotons, David Ramiro, Carlos Sánchez Blas y la voz del atletismo, el periodista que más sabe de los atletas y mejor cuenta sus gestas, Alberto Hernández. Y como cada último programa de mes, el cierre lo pondrá José Luis Capitán, atleta y enfermo de ELA, con su mensaje y su recomendación musical. ¡Vamos allá!
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte.
Perfecto, pues ya tiene la alarma de Securitas Direct instalada y la cerradura inteligente activa. Ahora cualquier intento de intrusión por la puerta podemos detectarlo antes de que entren y avisar a la policía.
Ah, qué bien. Y además ya no hace falta llaves para entrar en mi casa, ¿no?
Eso es, se acabó llevar o repartir copias de llaves. Desde la app podrá abrir la puerta a quien quiera, esté donde esté.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-146-146.
La persona que tengo al otro lado del teléfono tiene hasta un libro en su honor que se llama El Rey de las Populares. Recuerdo el día que se presentó ese libro, que estaba el recinto donde nos habían convocado a la gente de prensa, estaba lleno, además había allí gente importantísima y a mí me parecía alucinante porque yo ya había escuchado hablar de Ramiro Matamoros por algunas razones, ¿no? Pues porque había puesto en marcha este programa de Corre en Rosa, porque sí sabíamos que era corredor, que había ganado muchas veces muchas carreras populares, de ahí el título del libro que escribió Iciar Matamoros, pero claro, después de leerme el libro dije, estoy delante de una institución. Ramiro Matamoros, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, pues estoy bien.
Pues me alegro un montón de que estés bien, porque si tú estás bien, la mayoría de los que te rodean están bien, que son muchos, y además te quieren mucho, porque sé que tienes muchos corredores a tu cargo, que dependen mucho de tus consejos y ayuda.
Bueno, cada uno hace lo que puede. Yo me dediqué a las carreras populares y lo que intento es ayudar al atleta popular.
Bueno, y eso que te agradecemos, porque desde luego es fundamental para nosotros también, lo que decimos muchas veces, ¿no? Lo que dice nuestro entrenador Frank Benedito también, que correr no solo correr, y necesitamos un poco de dirección los populares, que nos liamos ahí a darle a la zapatilla al asfalto y no siempre es así. Yo no sé cuántas veces has vencido tú en la San Silvestre Vallecana, pero debes de tener unos cuantos trofeos, ¿no?
Bueno, trofeos muchos, ya los tengo por allá repartidos, porque entre el pueblo y aquí pues tengo muchos, demasiado, porque entonces te daban trofeos por todo. Bueno, ahora no sé si dan tantos trofeos, porque
sí, sabes, sí que dan.
Ha cambiado todo esto mucho.
Ya te digo
ha
que
cambiado mucho.
Te dan, pero efectivamente ha cambiado mucho. Tú ganaste además 3 ediciones seguidas, que yo creo que eso puede ser lo más interesante.